Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz nos enfrentamos al reto diario de acompañarles durante toda la mañana hasta las 11 de la mañana. Hoy, miércoles 16 de febrero del 2022, no tenemos el gusto de celebrar ningún día internacional, mundial, europeo, ni nada de nada de nada, con lo cual, vacante para mi idea principal de generar un día nuevo. Todo se andará. De momento vamos a felicitar a los Samuel, a los Onésimos, a los Faustinos y a los Arnerios, que hoy celebran su onomástica. Ayer hubo un terremoto en Madeira, a 30 kilómetros de profundidad, bueno, ayer, a primera hora de esta mañana quizás, en el día de hoy, en la madrugada del día de hoy. 6,1 de la escala de Richter. Ya tendremos noticias en el transcurso de la mañana de las consecuencias que esto ha tenido en el archipiélago vecino de aquí, de las Islas Canarias. Pero la noticia del día, sin duda, es el naufragio de un pesquero gallego, en concreto, no recuerdo el nombre, Villa de Pitanzo, algo así, Villa de Pitanzo, de la base de Marín, en Pontevedra, Galicia. Entre las personas desaparecidas o fallecidas se encuentra un canario, un biólogo marino que acompañaba las labores de pesca en Terranova, en un banco pesquero de Fletán de alta peligrosidad. Pues bueno, pues 24 tripulantes, la mayoría de ellos españoles, sufrido una tremenda tragedia. Ya hay 10 cadáveres encontrados, hay 3 supervivientes y 11 desaparecidos, pero las aguas gélidas garantizan que los 11 desaparecidos pasarán a engrosar el número de víctimas, y una tragedia marítima con 21 fallecidos probables que se confirmen en el transcurso de la mañana. Vaya por delante el pesar de esta gran tragedia, y bueno, que un biólogo marino canario, que no tenemos mucho, ha fallecido en este incidente. También hay buenas noticias. El VIH parece que se está enjaretando y que puede haber una solución a este problema que nos viene acompañado ya hace más de 30 años. Y lo de siempre, Ucrania, algo que hay que decir de La Palma en positivo, el COVID y bueno, la mediocridad de los políticos españoles, denostada ya y tan harta que nos tiene a todas las mentes que queremos pensar que hay alguna solución en el futuro político de este país, pues se empeñan en darnos leñazos en el cerebro y decirnos: no, sea usted tozudo, deje usted su mente descansar, que esto de momento va a ser imposible. De momento vamos a saber qué día nos espera en materia meteorológica y, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos empezado esta jornada de miércoles en la isla de Tenerife con cielos nubosos en el norte de la isla, donde no se descartan algunas lluvias débiles y ocasionales, mientras que en el resto tendremos cielos poco nubosos o despejados, y ya por la tarde predominarán los cielos poco nubosos con algunos intervalos nubosos ocasionales en zonas de la vertiente norte. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son ligeramente más altas en zonas del interior, con unas máximas que serán de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y en el Puerto de la Cruz, de 21 en Candelaria y de 18 en La Laguna. Por último, el viento soplará en régimen de alisios y tendremos rachas que podrán superar los 60 o 70 kilómetros por hora, sobre todo durante esta mañana en las vertientes sudeste y en la punta noroeste, mientras que a partir del mediodía el viento girará a componente este, medianías y en cumbres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
8 y 5 de la mañana, es el momento de saber el estado de las carreteras aquí en este norte, querido, de Tenerife. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días, Diego. Desde el Centro de Información de Carreteras, a esta hora pocas novedades respecto al día de ayer. TF5, sentido Santa Cruz, retenciones que van desde La Matanza al Portezuelo. Normalidad tanto en sentido norte como en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es si.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Que tenga usted muy buen día.
Igualmente, Diego. Hasta mañana.
Pues nada, estaba mirando mientras que hablábamos con José Manuel las portadas de los periódicos locales y ya tenemos el nombre, se llama Manuel Navarro, formado en La Laguna y natural de la isla de Gran Canaria. Descanse en paz porque este científico gran canario que estaba trabajando en Terranova ha desaparecido. Una tremenda tragedia, los que hayan tenido contacto con el mar saben lo que es esto. Es terrorífico que te digan que un barco ha desaparecido y que se han engullido tantas personas. Lo de la pesca, a veces creemos que es un trabajo bien remunerado, jamás ha estado bien remunerado, pero es altamente peligroso. Y bueno, pues no he estado nunca en ese banco pesquero, pero quien tenga aficiones por ver documentales sabrá que hay un programa que se llama Pesca Radical, donde, bueno, pues uno puede hacerse una idea en lo que es sacar el pescado del mar, ¿no? Un trabajo duro, un trabajo de mucho riesgo, y bueno, pues el mar se vuelve a cobrar víctimas, y en este caso un gran canario, científico, biólogo. Una triste pena, porque había hecho mal, el chaval era joven y bueno, toda la vida por delante. Vamos con la buena noticia del día. A mí me parece especialmente reseñable que después de más de 30 años de convivir con el VIH, con el virus del SIDA, con ese síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues haya luz al final del túnel. Hoy se confirma que una mujer con leucemia ha superado la enfermedad del VIH con un tratamiento novedoso basado en células madres del cordón umbilical de una persona autoinmune, de estos que tienen un sistema inmunitario bestial. Bueno, pues con un trasplante de estas células madres proveniente del cordón umbilical ha sido capaz de superar definitivamente, está completamente curada del VIH. Es la primera mujer y la tercera persona en el mundo, con lo cual, además con un caso de leucemia muy grave, porque los tratamientos experimentales normalmente se hacen en enfermos de cáncer, ¿no? Porque tienen el sistema inmunitario mucho más debilitado después de los tratamientos tan agresivos a los que se someten. Pues nada, felicidades a los científicos que una vez más demuestran que la evolución del ser humano, la evolución de la especie, los pasos hacia adelante en la buena dirección siempre vienen de la mano de la ciencia y de la tecnología. Así que no solamente en épocas de guerra se avanza científicamente, esto es un avance que de verdad creo que es un punto de inflexión total en la lucha contra el VIH. Ojalá pudiésemos dar una noticia parecida con la otra gran enfermedad que nos viene acompañando hace muchos años y que tan poquito vamos avanzando como es todos los distintos tipos de cáncer. Vamos a darle una vueltita a Ucrania, porque hoy era el día en el que todas las expectativas de la parte occidental se ponían que iba a ser la más que probable invasión de Rusia hacia Ucrania, en concreto para ocupar las provincias de Donetsk y Lugansk, que son las provincias objeto del conflicto, o provincias prorrusas que no quieren seguir la dirección que el gobierno ucraniano de acercamiento hacia el bloque occidental, sino que quieren más bien acercarse al bloque ruso, sí, yo sigo con la URSS todavía, ¿no? Pero bueno, parece que sí que hay una desescalada no del todo clara, pero bueno, Putin ha hecho unas declaraciones que alientan a que la vía diplomática, la vía del diálogo puede crecer en este día de hoy, a no ser que Estados Unidos tenga razón con su escepticismo de que los movimientos de tropas que ha anunciado Putin en la dirección de retirada no sean tal retirada, sino más bien un movimiento de tropas donde cambia pues maquinaria bélica por hospitales en trenes, ¿no? Que eso es realmente lo que está pasando, ha trasladado tropas y maquinaria y ha traído a la zona de enfrentamiento, a la zona de conflicto, un tren hospital. De todas maneras, las declaraciones de Rusia son alentadoras. Putin ha dicho claramente que el riesgo de guerra no existe y que va a hablar con el bloque occidental, en concreto con 30 países de la OTAN que se reúnen hoy, con un objetivo de que exista un diálogo y que se centren en la no participación de Ucrania en la OTAN, reclamación por parte de Putin, que se alejen el material bélico de su frontera. Y por otro lado, que exista unos compromisos de transparencia en lo que son movimientos militares en esta zona, ya que Bielorrusia está afincada en el bloque ruso y Ucrania pretende afincarse en el bloque occidental. Bueno, pues que en esa franja de territorio pues exista una transparencia muchísimo mayor de la que existe actualmente. Yo, como soy siempre ingenuo, aunque sigo pensando que Putin no ha trasladado a todos esos recursos militares a la zona de conflicto para salir con una mano delante y una mano detrás, él pegará una mordida, aunque sea pequeñita. Esa es mi opinión, que puedo estar equivocado y ojalá me equivoque. Hoy es un día clave para todo lo que puede suceder en Ucrania y, desde luego, cuanto antes se relaje la situación, mejor, porque esto es lo que se está afectando a la Unión Europea, a la recuperación económica, al periodo post-pandémico, que ya nos acercamos a él. Y no es un elemento que ayude a volver a recuperar la normalidad económica y la normalidad geopolítica que tanto necesita Europa. Bruselas, además, hoy tiene una reunión donde va a tratar otro tema que se nos ha olvidado, que ha pasado a un segundo nivel, pero que en su momento pues fue foco de atención, ¿no? Y hablamos de los gobiernos superconservadores, algunos los llaman, ultraderecha o derechosos los llaman otros. Bueno, pues gobiernos que ya tienen poder, hablo de Polonia y de Hungría. Quien haya viajado a Polonia o a Hungría en los últimos tiempos se habrá dado cuenta que el retroceso en libertades es una realidad, sobre todo en cuestiones migratorias y homofóbicas, al igual que libertades e igualdad con respecto a los derechos de la mujer. Es decir, no solamente pasan cosas en Irak, en Pakistán, en la India, también pasan en Occidente, en plena Europa, en países de la Unión Europea. Bueno, pues Bruselas le va a exigir, después del veto aquel famoso, que por eso surgieron ese foco informativo, el veto que pusieron estos dos gobiernos a la distribución de los fondos Next Generation, los fondos de recuperación y transformación de la Unión Europea, pues Bruselas les va a poner hoy el listón y va a hacer un examen a ver si de una vez han entendido que la Unión Europea, aunque esté en crisis, que lleva tiempo en crisis y no acaba de consolidarse como una alternativa importante en la política internacional, precisamente por estas fisuras que presenta en muchas materias, bueno, pues quiere hacer firme los valores que la Unión Europea lleva decenas de años defendiendo y que están en riesgo en este país, en estos países, en Polonia y en Hungría. Y ojo, porque los partidos políticos que gobiernan en estos dos países de Europa Oriental son, vamos a decir, que forman parte del mismo grupo político en el Parlamento Europeo que uno que en España va cogiendo fuerza, que se llama Vox. Y cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar. Si queremos saber cuáles son las políticas que pueden impulsar desde Vox en España, no tenemos más que mirar a Hungría o a Polonia, porque ahí tendremos algunas referencias de cuáles son las prioridades de este tipo de formaciones políticas a la hora de gobernar cuando tocan poder. Así que yo creo que dudas pocas, ¿no?, hay. Pero si alguien las tiene, que mire para Hungría y para Polonia. Y desde luego Bruselas va a reafirmar su postura, sus convicciones, su ideario, su defensa de los derechos humanos, de la igualdad por encima de todo, y le va a poner un poquito complicado a Polonia y Hungría, que si van en la dirección que han emprendido en los últimos tiempos, no van a tener la colaboración económica ni van a disponer de los fondos europeos. Ojalá que la Unión Europea triunfara, pero tiene muchos obstáculos y desde luego es un camino largo de andar y los últimos tiempos no son excesivamente positivos para lo que es una política común. Pero bueno, y seguiremos mirando para allá porque desde luego todo pasa, o a mi opinión pasa, que el futuro de Europa es por fortalecer la Unión Europea y salvar los obstáculos que ahora mismo tienen en su hoja de ruta. Aparte de Ucrania y de Bruselas, tenemos que hablar del COVID. El COVID nos viene acompañando y vamos ayer hacíamos algún chistillo y vamos a intentar buscarlo, pero quizás con respecto al COVID lo más interesante que se ha producido en el día de ayer son las declaraciones esperadas de Novak Djokovic. Para mí merece todos mis respetos lo que declaró ayer, porque defendió que él es libre de inocular en su cuerpo lo que él quiera. Y discúlpenme los que no estén de acuerdo, pero yo sí estoy de acuerdo con él. Él no niega la existencia de la pandemia, él no niega la eficacia de las vacunas, él no niega que haya un problema sanitario, pero sí se niega a que lo obliguen a vacunarse. Y además asume las consecuencias que eso tiene. Reconoce el error de haber intentado engañar a las autoridades australianas, pero ahora ya manifiesta que él no se quiere vacunar porque que le respeten, ¿no? En su cuerpo mete lo que él quiere. Y que igual que están prohibidas unas sustancias porque son dopantes, él considera que esa sustancia está además en su cuerpo. Y que si tiene que asumir las consecuencias, que son no competir en Indian Wells, en Roland Garros, en unos torneos internacionales donde exigen el estar vacunado, pues bueno, también exigen estar en un número del ranking del ATP, que sí lo cumple, pero no cumple este, pues no podrá competir. Y que asume esa pérdida de competitividad, esa pérdida de posibilidades de aumentar su carrera profesional, pero que se limitará a competir en los torneos en los que no exijan estar vacunado, porque él no se va a engañar más. Y si puede hacerse PCR y estar negativo, pues competirá, y si no, pues no lo hará. Así que, pues no puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con Novak Djokovic, pero creo que esta es lo que tenía que haber hecho cuando intentó engañar a las autoridades australianas. La verdad por delante, y oye, las convicciones de cada uno son libres, y yo creo, de verdad que lo creo, en la libertad individual. Lo que sí está claro es que esas libertades, esas decisiones que uno toma en libertad, llevan unas consecuencias y unas responsabilidades que hay que asumir. Y desde luego, el discurso de Djokovic de ayer me parece completamente aceptable, si no plausible. Pero bueno, fíjense, otro dato curioso es que el rey Felipe VI, después de 7 días, teóricamente hoy recuperaba su agenda. Entre otras cosas, tienen previsto la semana que viene venir a la isla de La Palma en un homenaje por la conducta ejemplar de los habitantes de la isla de La Palma. No sé si vendrá al final el rey Felipe y la reina Leticia, pero es probable que no, porque hoy ha dado positivo otra vez en COVID, 7 días después del primer positivo. Y esto, bueno, está muy bien que le pase a Felipe VI, rey de España, porque lógicamente el control sanitario que tiene el rey de España no es igual para todos. Como decía su padre con la justicia, tampoco el control sanitario es igual para todos, porque una persona que haya dado positivo en COVID hace 7 días, hoy llevaría 2 trabajando, y el rey ha vuelto a cancelar su agenda. Esto nos tiene que hacer pensar que la desescalada que tanto prudencia nos dicen que tienen que hacer va en función de quién tiene que desescalar. Lo lógico hubiera sido que una persona positiva en COVID, sea cual sea la variante y sea cual sea las indicaciones de cuarentena, para reincorporarse a su vida normal, a su vida laboral, a tener contacto con personas con y sin mascarilla, es que tuviese una prueba negativa, donde no hubiese ningún tipo de positivo. Llámelo antígeno, llámelo PCR, pongan la prueba que quiera con más o menos fiabilidad. Pero eso de que positivo en COVID, a los 5 días usted va a trabajar, o a los 7, o a los 9. No, mire usted, es que cada organismo es un mundo. Felipe VI ha dado positivo 7 días después. Yo conozco gente que ha estado positiva en COVID 3 semanas. Y si sigue las normas y los protocolos del sistema canario de salud, estaría trabajando a los 5 días. Sin una prueba positiva. Al igual que hablábamos también que la tercera dosis de la vacuna, o de la mal llamada vacuna, debería hacerse después de comprobar los niveles de anticuerpos en sangre de cada persona. Las altas deberían de hacerse con pruebas negativas. Pero bueno, eso, menos mal que el rey tiene recursos para hacerlo, pero esto debería ser extensivo y debería hacernos reflexionar que no, la justicia no es igual para todo el mundo y la sanidad tampoco. Vale, más noticias relacionadas con el COVID. Importante reunión hoy de la Conferencia Interterritorial de Salud, porque van a empezar a valorar la desescalada de la mascarilla en interiores. A mí también me preocupa esto, porque es que no sabemos en qué manos estamos, ¿no? Ya hay una propuesta de los pediatras españoles de desescalar las mascarillas en centros docentes desde el 28 de febrero hasta el 1 de mayo, de una manera gradual, empezando por los que menos incidencia hay, que son los grupos de educación infantil, pasando después por primaria, secundaria y acabar con bachillerato. Pero eliminar el uso de la mascarilla en las clases. Vale. Los pediatras dicen esto porque ya las consecuencias negativas de las mascarillas también existen, no hay nada que sea perfectamente positivo, todo tiene su parte positiva y su parte negativa, y llevan ya 18 meses sin verse las caras en clase e incluso durante mucho tiempo ni siquiera en los recreos. Pero había que haber avanzado mucho en otras cosas, ¿no? Yo les voy a hacer las dos reflexiones que siempre hago y que comento siempre en mi círculo de conversaciones. A mí todo esto me parece muy bien y sigo diciendo que el objetivo principal es distraer la atención de la ciudadanía y tenernos un poquito confundidos en las medidas. Ahora para adelante, ahora para atrás, ahora para arriba, ahora para abajo, empezando por aquellas maravillosas declaraciones de que la mascarilla no era necesaria de hace 17, 18 meses y la obligatoriedad de ponérsela solo por el monte poco después. Es decir, para adelante, para atrás en una dirección y en la otra. Yo las reflexiones que hago vuelven a ser las mismas que hacía en abril, en mayo, en junio del 20, durante todo el año 21. ¿Dónde está la ley de pandemia? ¿Hay una comisión de expertos redactando una ley de pandemia? No. Incumplimiento de un pacto de la primera renovación del estado de alarma allá por abril del 2020. No existe comisión ni existe intención de hacer una ley de pandemia. Y segundo punto, que hablábamos aquí en verano, antes de la reincorporación de los chavales en el curso pasado, no este, sino el pasado. Ya se sabía entonces que el control del monóxido de carbono en espacios interiores era importantísimo. Yo conozco muchísimas empresas donde ya hay detectores de monóxido, analizadores del aire, y obligan a ventilar cuando suben de unos niveles. ¿En la educación española se ha hecho algún tipo de subvención, algún tipo de línea de financiación de la instalación de estos detectores de monóxido de carbono para saber la calidad del aire? No. ¿Se espera? ¿Hay alguna línea prevista para el año 2022? No. ¿Se ha hablado o se ha facilitado o se ha subvencionado o se ha abierto una línea de crédito para las consejerías de educación que financian instalaciones de ventilación forzada con filtros HEPA en los centros docentes? No. ¿Y todo esto lo teníamos claro en abril del 2020? No, a lo mejor en abril no, pero en junio sí. ¿Se acuerda cuando hablaban que los aviones eran espacio seguro porque tenían filtros HEPA, ¿no? ¿Y se acuerda cuando empezaban a poner puertas de ozono en los restaurantes para intentar limpiar el aire? Y, ¿se acuerdan, no? Pues los filtros HEPA ya estaban encima de la mesa. Y los sistemas de ventilación forzada para garantizar la calidad del aire y el filtro del virus también estaban encima de la mesa. Y el control de la calidad del aire también estaba encima de la mesa. Verano del año 2020. ¿Dónde están nuestros políticos aventajados? ¿Dónde miran para adelante? ¿Hemos avanzado algo? Ahora vamos a hablar de quitarle la mascarilla a los chavales. Es que algún momento habrá que quitársela, ¿no? No vamos a estar toda la vida con la mascarilla. Bueno, quién sabe. Igual forman parte del uniforme. Pero de lo realmente importante, y yo me centro en estos dos temas, ventilar sitios públicos donde no hay más remedio que convivir, como son las aulas, no hay movimiento de ningún tipo para instalar ventilaciones forzadas. En donde tenemos buen clima tenemos la ventaja que podemos abrir las ventanas. Pero hay sitios en este país donde es muy difícil, ¿eh?, abrir las ventanas y dar clase. Pero vamos, por lo menos control de detección de monóxido de carbono, ¿no? Pues nada. El dinero que viene de los fondos Next Generation, que mi amigo Román Rodríguez garantiza que los 5.000 y pico millones se van a invertir y bien invertidos en Canarias desde 2020 hasta 2026, no contempla este tipo de situaciones. Que a lo mejor cabrían ahí, ¿eh? A lo mejor cabrían. Pero garantiza que se van a gastar 5.165 millones de euros en los próximos 4 años, con las dudas razonables, más que razonables, de los grupos de la oposición que no se lo acaban de creer. De momento, no sé ustedes, pero yo desconozco la lista de proyectos que van a ir financiados con esta morterada de millones que nos vienen de camino desde este año hasta dentro de 4. Es una oportunidad que se nos presenta a esta comunidad autónoma y al resto del territorio nacional, incluso al resto de Europa, pero que a nosotros nos preocupa Canarias. No hay un listado que yo conozca, ¿eh? A lo mejor lo hay en alguna gaveta o en algún despacho, o alguien lo está manejando, o alguien está pidiendo enséñenme proyectos a ver si los podemos colocar aquí. Pero vamos, a esta altura de la batalla, que ya estamos en febrero, a mitad de febrero del año 2022, y que no sea público ese listado de proyectos donde vamos a invertir dinero de Europa que viene para la transformación del futuro económico de Canarias, para una Canaria más sostenible, más digitalizada, que tanto se habla de todo esto. ¿Dónde están los proyectos? Señor Rodríguez, si usted garantiza que se van a gastar en 4 años, a fecha de hoy, debería haber un listado de proyectos, ¿no? Los que están aprobados y los que están en estudio. ¿Dónde está ese listado? Transparencia. Pero seguro que hay muchas organizaciones, muchos colectivos, que están preparando documentación para acceder a esos fondos con una total transparencia, señor Rodríguez. Seguro que es una total transparencia. Y que los criterios de adjudicación de esos dineros van a ser completamente claros y van a mejorar la calidad de vida y el futuro de la estabilidad económica, la sostenibilidad medioambiental y la digitalización de esta comunidad autónoma. Seguro que sí. O por lo menos eso es lo que usted nos dice y nosotros, como buenos borregos, tenemos que creérnoslo. Yo, perdóneme que se lo ponga en cuestión. Los datos del COVID, que no les hemos dado todavía contando las historias, son los que son. Y van en la línea que van. Sigo insistiendo que lo que tendrán que explicar, que no me acaban de convencer, es por qué hay tanto índice de mortalidad. Dicen que es lo mismo que ha habido en otras olas. Lo que sí es verdad es que los números de contagios van bajando. Hoy se da la cifra menor a nivel nacional de los últimos 2 meses, aunque en Canarias hay un pequeño repunte. Bueno, un pequeño repunte no, yo pienso que es un pequeño reajuste, ¿no?, de las notificaciones, porque el sistema de datos, sigo diciendo, tremenda calamidad, después de 2 años y pico compartiendo, o 2 años por lo menos, compartiendo todos los días datos de COVID, todavía hay fallos garrafales. Hoy dan 1.314 cuando llevábamos 2 días en sentido ya de ir en torno a los 500, ¿no? Subimos hoy a los 1.300. Y el número de fallecidos, 3. Y me alegra que vaya bajando y a ver si podemos empezar a hacer como hacíamos en junio del año pasado, que decíamos 3 días sin fallecidos, 4 días sin fallecidos. A ver si acaban de una vez los fallecimientos por COVID. De momento, después del reajuste del día de ayer del número de casos activos, insisto que todavía no tenemos claro cuáles son los activos y los que no. Yo entiendo, o supongo, y no está confirmado, que solamente se van a contabilizar los que tengan PCR positivo con síntomas y que van a sacar a los activos a los que no tengan síntomas, porque si no, no se entiende que hayan bajado 85.000 en un día. Pero bueno, algún día nos explicarán los criterios que tienen para dar los datos, ¿no? De momento nos notifican 17.800 canarios en activo, es decir, con COVID positivos, de los cuales hay 483 en los hospitales y 66 en las UCI. Ya empieza a disminuir, a descender de una manera continua la ocupación hospitalaria e insisto que todo indica que esta sexta ola va a bajar gradualmente y de una manera bastante rápida, y que lo que tenemos que hacer es empezar a pensar ya cómo vamos a convivir con esta situación. Nadie vuelve a hablar de los rastreadores. También desde marzo del 2020 hablamos de los rastreadores, de la eficacia de los rastreadores, de la importancia de rastrear el virus, la importancia de ir por delante del virus. Hasta el día de hoy, en España al menos, nunca hemos ido por delante del virus, nunca. Solamente con el gran confinamiento del segundo trimestre del año 2020 conseguimos llegar a un índice acumulado de 26, con poquitas pruebas PCR, pero 26 teníamos de índice de acumulado. Hoy estamos hablando ya de lo que estamos hablando y estamos contando, las cosas que le estamos contando, con índices de 1.142 a 14 días y 409 a 7. En franco descenso, parece que va a ser un descenso definitivo, ojalá. En Canarias estamos un poquito mejor todavía, 543 a 14 días, 237 a 7. Pero recordemos que en Canarias la pandemia empezó en la sexta ola. Y parece una tontería lo que yo acabo de decir. A nivel de datos, en Canarias la primera ola prácticamente no se sintió. Estuvimos confinados con índices de 30, 40, 50 casos cada 100.000 habitantes. Que no es broma lo que les estoy contando, ¿eh? Canarias siempre ha ido muy, muy, muy por detrás del resto del territorio nacional, por aquello de la insularidad y por aquello que en principio no hicimos las cosas del todo mal, después se nos fue de las manos. Pero podíamos haber sido un modelo de gestión del COVID, pero no lo hemos sido. Bueno, a ver, por lo menos si hubiésemos aprendido algo, estaría bien, ¿no? Lo que está claro es que hay datos que, bueno, en Canarias vamos a prorrogar el filtrado, el cribado de los controles aeroportuarios a los turistas nacionales hasta el 15 de marzo. Bueno, no sé por qué hasta el 15 de marzo y no hasta el 15 de febrero, pero vamos a seguir. Que los niveles siguen más o menos igual y que ya la gente está hastiada de las normas y las restricciones que nos van a seguir imponiendo hasta que a alguien se le ocurra dar unas normas para siempre. Unas normas que se puedan mantener en el tiempo. ¿Cómo tenían que haber pensado al principio de los confinamientos y de la pandemia del COVID-19? De haber dado normas claras que nos ayudaran a convivir con el virus desde el principio, con puntas de ataque y poco más, ¿no? Aquel famoso artículo que tanto echo de menos que no lo hubiesen leído los expertos, de Tomás Puello, El martillo y la danza, que cada día coge más fuerza. El martillo era solamente una vez, una medida de choque, y la danza era permanente. Lo decía Tomás Puello y lo leímos en esta radio en marzo del 2020. Ese análisis que hace ese ingeniero hispano-francés, para mí es la clave de cómo se va a luchar contra cualquier pandemia que venga. Hay que danzar entre la economía, la convivencia, la salud, con medidas que sean aplicables, de fácil entendimiento, que lo lleve toda la población, no la élite que son capaces de leerse 17 artículos y son capaces de entender la normativa, no, cosas básicas que todo el mundo pueda entender y que sean efectivas. Bueno, pues si alguien no ha leído ese artículo, que lo lea. Es un artículo, es un ensayo de Tomás Puello, El martillo y la danza. Bueno, Castilla y León, ¿les apetece que hablemos de Castilla y León? Que hablemos de la sesión de control que hoy se avecina en el Congreso, de lo que pasó ayer en el Senado. Bueno, pues volvemos a intentar ser escuetos e intentar no dar opiniones, sino darle información. Partido Socialista Obrero Español, a través de su portavoz máximo, que es el señor Sánchez, les pide al Partido Popular que le pida al PSOE la abstención en Castilla-La Mancha y que si se lo pide, se la pueden dar. Lo único que le van a exigir es que rompa con Vox todos los gobiernos que están soportados en todo el territorio nacional por esta formación política. Podemos criticar al señor Sánchez todo lo que nos dé la gana, yo el primero. No me fío de él ni un pelo, me parece un mentiroso convulsivo. En algún momento me parece hasta un sociópata. Me da un poco de miedo que nos gobierne una persona con esta personalidad. Pero piensen una cosa de verdad. ¿A ustedes les parece una propuesta descabellada que el presidente del gobierno le diga al Partido Popular que le puede garantizar la gobernabilidad en las comunidades autónomas? Y enumeramos Murcia, donde sí participa el gobierno Vox, que se me había olvidado. Andalucía, donde apoya al gobierno de Moreno Bonilla, que por cierto ayer no fue ni a la reunión ni se conectó a la reunión del Partido Popular, por si acaso le dan instrucciones y no quería oírla. Madrid, donde Ayuso lo tiene como muy claro. Y en Castilla y León. Es decir, esas cuatro comunidades quiten a Vox de sus apoyos que el PSOE les puede cubrir. ¿Fiarse de Sánchez? Ayuso lo ha dicho claramente. Yo no pactaría con Sánchez nada. Es decir, no me fío de él ni un pelo. Pero si fuese el líder de un partido serio, con una credibilidad, oye, esa propuesta no es descabellada. Otra cosa es quién la hace, ¿no? Y si se fía uno o no de Sánchez. Pero sería lo ideal, es decir, que un partido con miras de Estado, con altura de mira, oye, pues hagan usted las elecciones, gobierne en minoría y hable conmigo. Que yo soy una persona que me preocupo por el bienestar de mi comunidad autónoma, o soy un partido que defiendo los intereses de mi partido, pero antes de mis votantes y de mi comunidad. La propuesta no es descabellada, el problema es quién la hace y el desgaste que hay con las mentiras que ha hecho el señor Sánchez. Pero bueno, yo aplaudo esa postura, aunque no me fío ni un pelo de él. Ayuso dice claramente que a Dios que te guarde el cielo, que no me fío de ti ni para coger billetes de 500 euros en una plaza pública. Mañueco, pues... talante político, es que de verdad, ¿no? Lo decía al principio, ¿no? Qué pena del nivel, ¿no? Mañueco dice que hay que respetar la igualdad de las provincias y de todas, en referencia a los partidos políticos que han surgido en estas elecciones, los partidos provincialistas. La igualdad que no defiende Vox, porque entiende Mañueco que Vox quiere retrotraer libertades y sobre todo generar desigualdades. Y el señor Casado, en su tono de líder impuesto, con el beneplácito de sus varones y con el apoyo, no sé si apoyo o desapoyo, pero bueno, con el apoyo incondicional de Teodoro García Egea, pues habla de que sus valores son los más importantes. Si nos lo explicara, señor Casado, los valores del Partido Popular, porque depende de quién mire al Partido Popular, ve unos valores o a otros. ¿Valor del Partido Popular, por ejemplo, es Díaz Ayuso o no? ¿Valor del Partido Popular es el señor Feijóo? ¿Las políticas del Partido Popular tienen algo que ver con lo que está haciendo Moreno Bonilla en Andalucía? ¿O con la bajada de pantalones que tuvo el PP en Murcia para sacar a Ciudadanos y meter a Vox por la puerta de atrás con una hipotética moción de censura por luchar contra la corrupción? ¿El PP está ya libre de corrupción? ¿Ya ha limpiado todos sus cargos? Los valores del PP, señor Casado, hágaselo mirar también cuáles son. Y lo más divertido de todo esto, de las consecuencias de Castilla y León, es que un partido en extinción como Ciudadanos sale su portavoz nacional y se van a morir de la risa. Dice que tras las elecciones del 13 de febrero Ciudadanos ha salido fortalecido. No es un chiste. Lo ha dicho el portavoz nacional de Ciudadanos. Creo que se llama Daniel Pérez, o Daniel Díaz, o Daniel... No me acuerdo cómo se llama. El portavoz nacional, el que le queda ahora. Que Ciudadanos, después de las elecciones de Castilla y León, ha salido fortalecido. No tiene ni para pagar la sede. Que, por cierto, ayer hablaba con un... Por WhatsApp, eso de hablar ya escribía. Con un viejo compañero y... Y me recordaban que Unión de Progreso y Democracia defendía abiertamente, y nadie les votó por ello, la financiación particular de los partidos políticos, las organizaciones empresariales y los sindicatos. Y fue ejemplarizante en cuanto a la financiación del partido político, que también se extinguió. ¿Saben por qué? Porque cuando recogió grupo parlamentario en la época en la que Toni Cantó era parlamentario de UPyD con Rosa Díaz y alguna Irene Lozano y algunos más que están por ahí regados, Carlos Martínez Gorriarán, bueno, tremendo equipo de cinco, con el apoyo de Álvarez Casco para que formara un grupo político. Bueno, cuando llegó el dinero de la financiación, porque no se olviden ustedes que los partidos políticos se financian con dinero público de nuestros impuestos, y además cantidades importantes, y en función del número de representantes, el número de votos, el número, pues, hay miles de entradas de dinero, corporaciones locales, ayuntamientos, gobiernos autónomos, cada vez que hay elecciones, grupos parlamentarios, grupos municipales, y ahí llega menudencia, el menudeo del dinerito por todos los lados. Y UPyD fue muy claro con ese tema. El dinero del partido es el que dan sus afiliados. Y recogió el dinero que le vino del grupo parlamentario, pero fue ejemplarizante y lo entregó. Y no tuvo repercusión mediática. ¿Por qué? Porque los partidos políticos están agarrados a un sistema que le beneficia. Y Ciudadanos ha jugado a esto. Tiene una sede que para pagarla va a ver cómo lo hacen. Tenían cosas buenas, no compraban sedes ni le pedían a los bancos que se las regalaran, como otros partidos políticos que también le hemos echado un montón de cemento y hormigón para que no nos acordemos de eso. Pero los bancos han perdonado hipotecas a dos partidos políticos que gobiernan este país, ¿eh? Hipotecas grandes, y a los sindicatos. Pero bueno, los españoles no tuvimos en cuenta eso, no nos importaba. Y de verdad que creo que para la sanidad, la salud de la democracia de este país, es importante que las cuentas públicas sean muy públicas y transparentes, y que además las asociaciones de cualquier tipo, sindicales, empresariales, partidos políticos, se financien por las personas que crean en esos proyectos con sus aportaciones personales. ¿Qué es injusto? Hay opiniones para todo. Pero desde luego los españoles no hemos valorado la transparencia en la gestión de un partido político como hizo Rosa Díaz en su momento, no ahora. Y tres cositas que les voy a contar con respecto a la política en Canarias, que nos van a seguir acompañando y seguiremos hablando. Va a ver si somos capaces de explicar lo que está pasando en Radio Televisión Canaria. Pero hay una noticia importante hoy, y es que ha quedado desierto el concurso para las nuevas instalaciones de Televisión Canaria y sus informativos. Esto es una merienda de negro, lo de la Televisión Canaria. Ahora hablaremos con ellos. El gobierno canario está al límite ya, al límite total de acogidas de menores. No hay plazas ya para chicos menores de edad que llegan a nuestras costas a diario, que está desbordado por completo y que esto va a empezar a ser un problema grave, grave, grave. Lo seguimos desde hace mucho tiempo, desde estos humildes micrófonos, pero hay que debatir con quién, señora Santana. Ahora hay que debatir. Llevamos 2 años recibiendo pateras de menor descontrolada. El gobierno de España vino aquí. Antes de venir a La Palma venían Arguineguín, que no sabían ni nombrarlo. Y Tijuana, ¿se acuerdan? San Bartolomé de Tijuana. Pues siguen llegando. Así que bueno, a ver si en algún momento ponemos freno a esta, mirar para otro lado, a este efecto avestruz. Coalición Canaria, el señor Clavijo insiste en que es importante materializar la ampliación del plazo para materializar la RIC, las reservas de inversiones en Canarias. Y el turismo nos aporta unos datos Excel Tour que son un poquito preocupantes, o no, depende de cómo se mire. Y el informe del ejercicio del 2021 da un dato que para mí es para analizar. A pesar de que ha habido una recomposición del número de turistas que han llegado a Canarias, que ha habido un incremento sustancial de las visitas a esta isla, en el ejercicio del 2021 las empresas de explotaciones hoteleras convencionales, es decir, los hoteles de toda la vida, han sufrido un descenso en su facturación del 50% con respecto a los datos prepandémicos, a pesar de que el último semestre ha sido mejor que lo anterior. Que empiecen a pensar que si la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y los distintos estamentos oficiales que tienen que liderar un poco el futuro del turismo en Canarias no se dan cuenta que este dato indica algo, y que empiecen a trabajar en que el turismo va a cambiar y que el modelo turístico tiene que repensarse, o veremos a ver qué pasa. 50% de descenso en el año 21, no en el 20, en el 21, con respecto a los índices de facturación o los volúmenes de facturación previos a la pandemia. El turismo va a cambiar, le guste o no le guste a la señora Yaisa Castilla y a esos perfectos desconocidos que nos gobiernan el turismo en Canarias. Y un datito que a mí también me gusta reflejarlo. UGT y Comisiones Obreras en Canarias nos informan de que 200.000 canarios se van a beneficiar de la reforma laboral. Esto que me indica a mí, que el mercado laboral en Canarias es de los más precarios que existen. Si 200.000 personas se benefician de las modificaciones de la reforma laboral, que son pinceladas, insisto, que es un maquillaje, es porque realmente el trabajo en Canarias es precario. Una pausa, un poquito de oxígeno y enseguida volvemos. ...8:40, feliz estoy de saludar a mi amigo Tachi Izquierdo... ...y ya te digo amigo porque ya te he puesto en la lista de los amigos... ...buenos días Tachi...
...hombre, de ahí no me saques, ni se te ocurra...
...no sabes lo que pasa, que para mí la amistad es un grado muy importante... ...además me cuesta muchísimo sacar a gente de mi lista de amigos... ...que no tengo mucha, sinceramente... ...y además amigos con los que discrepo... ...que me gusta tener amistades con las que discrepar... ...y últimamente la radicalidad de este país... ...está llevando a unos extremos que como... ...hay personas que yo considero amigos... ...que cuando no le das la razón en todo... ...automáticamente se van apartando. Y es una consecuencia, quiero yo, del ambiente de crispación que hay en este país.
Absolutamente. Y desde este fin de semana parece que se recrudece también ese ambiente, ¿no? Porque se regeneran determinados discursos que andan pululando por ahí, que se comparten entre grupos de amigos que no son tan amigos de WhatsApp y cosas de este tipo, que luego al final parece que quieren sentar cátedra con determinadas frases ante determinadas opiniones. Y claro, las amistades tienen que ser sinceras, tienen que ser serias, Diego, y sobre todo tienen que ser empáticas y respetuosas para que
fundamental, las cosas avancen. Fundamental.
Porque si no, estamos hablando de un mundo de falsedades. Esto de la política no debe dividir a nadie, y mucha gente lleva a la política al extremo y a digamos a su único objetivo vital, ¿no? Y eso es un auténtico disparate. Pero bueno, allá cada uno con lo que haga con sus amistades y con sus, digamos, convicciones políticas, ¿no? Lo importante es cultivar la amistad y eso es fundamental. Siempre tener a alguien que un fin de semana o cualquier momento que necesites para tomarte un vaso de vino o para hablar algún problema, lo tengas ahí, y eso es lo fundamental en esta vida. Todo lo demás fachada y poca contundencia, ¿no? O sea que...
Y salud mental.
Cada uno que elija bien lo suyo, ¿no?
Las conversaciones delante de un vaso de vino, de un café o de un vaso de agua, da igual, las conversaciones entre personas,
sea, claro.
Sea por teléfono, sea en un bar, es salud mental. Y sobre todo,
totalmente,
cuando se contrastan opiniones, y es crecimiento lo personal. Yo me acuerdo del primer jefe que yo tuve, que me lo dijo cuando tenía 21 años. No quiero a mi lado gente que me diga sí con la cabeza cuando yo estoy hablando.
Claro.
Quiero que piensen lo que les estoy diciendo y que me corrijan. El primer jefe se llamaba Manuel García Bajacoba. Un beso le mando desde aquí. Agradecimiento total a la primera oportunidad laboral.
Eso bueno.
Es el mejor,
después de tanto tiempo lo recuerde.
El mejor consejo que me han dado a mí en mi vida profesional. No quiero alrededor gente que esté haciendo así con la cabeza cuando estoy hablando. Quiero que esté pensando y corrigiéndome.
Total, para reír gracia siempre hay palmeros, ¿no?
O sea, todo, que... pero es una yo creo que es un consejo para todos los ambientes de la vida.
Sí,
rodéate de gente que aprecie tu opinión, pero que te la critique, que te la mejore y escucha.
Sí, pero Diego, también consideras conmigo que en esta sociedad en la que estamos metidos ahora, que tiene sus características y sus peculiaridades, la opinión y el hablar sin contrastar, digamos que son dos elementos fundamentales que además pervierten la forma en la que estamos viviendo, ¿no? O sea, entramos rápidamente en la discusión, rápidamente en el ataque, en el descrédito, en el atribuirle al otro cosas que ni le van ni le vienen, pero se trata de hacer daño. Yo eso sí lo noto, pero también porque digamos que hay un espejito, ¿no?, mágico que todos tenemos en casa, que se llama televisión, y que nos está influyendo de una manera terrible sin darnos cuenta. Bueno, la televisión sola no, sino digamos la inmensidad de medios de comunicación que tenemos hoy en día, ¿no? Y la gente está con una crispación y con un saltar a la primera que realmente es espeluznante, ¿no? O sea,
y con una intolerancia. Cada día somos más intolerantes.
Sí,
no respetamos la opinión de los demás. Cuando no coincide con la nuestra, no es que la desacreditemos con razonamiento. La despreciamos porque qué asco de opinión tiene.
Ayer estuve yo en otra casa de un amigo común y...
Te oí.
Caramba,
te oí. Y yo, date cuenta que cuando yo acabo aquí de hablar por la radio, me pongo a escuchar la radio.
Aquí no se trata de que hablemos de otros, sino que hablemos un poco de las circunstancias, ¿no? Yo estaba hablando de las elecciones en Castilla y León, el que resultó a mí no me gustaba en absoluto, porque a mí no me parecía, digamos, un buen resultado que Vox sacara 13, bueno, no son diputados, que tampoco...
Procuradores,
perdón, exacto, sí, que es una denominación singular, ¿no? Yo expreso mi opinión de que no estaba de acuerdo con esto por el ideario que defiende Vox, y amigo, la gente me atribuye que si yo de repente... soy una persona que defiende un gobierno con Bildu, ¿no? Pero bueno, la peña flipa, ¿no? O sea,
entre el Correa y el Andasta al trotar, si yo no he dicho nada de Bildu, estoy diciendo que no me gusta Vox.
Claro, exacto, y no he dicho que sean antidemocráticos ni mucho menos, pero a mí no me gusta, vamos, lo que ellos incorporan en su ideario, a mí no lo veo aceptable para este país en el que vivimos. Pero claro, si dices eso, entonces ya estás en el otro bando, ¿no? Y es tremendo cómo la gente atribuye, ¿no?, cosas que no son ciertas, que en el fondo se ha implantado un discurso de defensa-ataque que es imposible mantener conversaciones interesantes hoy en día. Es muy, muy complicado.
Yo creo que tú estás de acuerdo en algún planteamiento que yo hago, que hay que intentar buscar la moderación y la razón y huir de los extremos. Pero eso
totalmente,
es como eje vertebrador totalmente de la política. Y estamos justamente en la posición antagonista. Es decir, estamos buscando los radicalismos para huir de la mesura y la razón.
Sí, claro, exacto. Y no podemos vivir en un mundo que se gestione al revés, ¿no? Oye, a ver, que alguien no esté a favor o que a alguien no le guste el PP no quiere decir que esa persona sea intolerante con la gente del PP. No, oye, son cuestiones coyunturales que se pueden valorar y que se pueden analizar, pero es imposible, chicos. O sea, te digo, con lo que está pasando, por ejemplo, en la Laguna, ¿no? Con ese nuevo brote de violencia, que ya me parece excesivo lo que está pasando en la Laguna y en muchos otros sitios, pero de repente un tema de delincuencia juvenil lo empezamos a atribuir a otra serie de condicionantes, otra serie de con otra serie de aditamentos, ¿no?
¿Has visto cómo se han editado los vídeos de los móviles? ¿Has visto cómo se han editado? Que parece que son tres personas de color que vienen ahí a matar a todo el mundo. Cuando lo que estaban eran defendiéndose de una agresión que se había producido anteriormente, claro, por un pandillerismo de chavales y chavalas, jovencitos.
Pues ese es el tema.
Y ahora lo que está rodando por las redes sociales, que me asustó y tuve que explicarlo ayer. Oye, mire, que esto está editado. Este vídeo no empieza y acaba aquí. Hay una cosa previa. El chico que va sin la camiseta se la quitaron. Claro. Lo que tiene en la mano no son dos espadas, son dos palos. Claro. Y está defendiendo a unos amigos que han sido agredidos. Es decir, esto... Que yo no quito la violencia de las personas de color, pero es que...
No.
Hay que ver de dónde viene el origen de la violencia.
Exacto, ya no solo por el color de la piel podemos es lo que te digo, por el color de la piel o por el tono de tu voz, la gente ya te empieza a calificar.
Y tanto.
Y este es un ejemplo, ¿no? Entonces dices, pues caramba, o sea, ¿cuál es el límite en todo esto? O sea, el límite debe ser la mesura. Si perdemos la mesura, creo que perdemos parte de lo que hemos logrado a lo largo de nuestras vidas, ¿no? O sea, yo no creo que gente de tu edad o la mía o que ya viene en camino de nuestras edades esté perdiendo el poco raciocinio que han aprendido a lo largo de su trayectoria vital. O sea, es imposible que alguien juegue con su prestigio personal de una manera tan burda. Ahora lo digo por decir mentiras, por montar bulos, por este tipo de cosas. Es terrible, ¿no? O sea, en el mundo en el que estamos metidos.
La política y el periodismo van de la mano, últimamente cada día más, y desde luego se ha priorizado ahora mismo la repercusión mediática, el número de likes, la audiencia, se ha priorizado eso a la calidad del contenido de la información. Es decir, no se busca la verdad, se busca lo mediático. Y si hay que distorsionar la realidad, o editarla, o segmentarla, o ponerla como sea, con tal de tener el aplauso, los deditos para arriba, y el barómetro de audiencia elevado, ahí vamos los periodistas y los políticos al mismo nivel. Y yo estoy viendo compañeros de verdad con un discurso radical donde lo que prima es el enfrentamiento. Oye, hay que ser duro en los planteamientos, si tienen convicción, sí, pero buscar el enfrentamiento donde no hay necesidad y no buscar la verdad, sino buscar la polémica.
No me da la gana. No. Y que aparte de eso, que tampoco los periodistas debemos prestarnos a papel de sparring en esta situación, hombre. Esto no puede ser.
Y de la mano de los políticos, además, ¿eh? Porque, oye, yo entiendo que la gente tiene que buscarse el garbancito y que los políticos manejan presupuestos de publicidad y hay que atenderlos, coño, ¿eh? Porque hay que subsistir las empresas. Pero dentro de un orden, amigo. Dentro de un orden.
Pues claro, es un orden.
Que
claro.
Se note cuando le estás pasando la mano por encima, ¿eh? Y que se note cuando tienes un poquito más de libertad, ¿eh?
Sí, hombre, no, y sobre todo eso, libertad y un poco de conciencia. Oye, que ya hay más noticias con desmentidos que lo que es realmente el objeto de la información, que es tremendo. O sea, esta misma información que hablamos de La Laguna tiene una doble vertiente y ya yo eso no lo veo con tanta claridad en los medios una vez que la situación se aclara, caramba. O sea, no podemos dejar el típico no dicho de di algo que siempre algo queda, ¿no? O sea, no, hombre.
Y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con la información que maneja. La única manera es sembrarle a las personas, a las nuevas generaciones, el espíritu crítico y contrastar la información que les llega, sobre todo al nivel, a la cantidad de información que les llega, y no hacer opinión. De verdad que eso no sé cómo explicárselo a las nuevas generaciones, que tengo yo hijos pequeños, no hacer opinión jamás con la primera noticia que te llega. Si te llama la atención, que sirva para que busques información. No te quedes en lo primero que te llega, porque aunque te puede sorprender mucho, porque el que te la está mandando está buscando esa excitación mental que provoca el hecho de una noticia llamativa. Oye, si te llama la atención, eso, ponlo ahí. Me ha llamado la atención. Voy a enterarme o voy a buscar la verdad. No comértela de primero. Y los chavales, a la velocidad que reciben información, se la comen, la primera.
Vamos, un buen titular, bien colocadito. Y esto, ya para los medios, para algunos medios, determinados medios, ya es suficiente. Ah, ya lo tengo puesto, ahí está, ya tengo mis likes, ya tengo ya mis seguidores, ya tengo ya mi repercusión.
Y además me saco pecho, porque digo, mira tú, toda la gente que me ve. ¿Y cuánta gente te lee? ¿Cuánta gente te ve? Es una cosa, pero ¿cuánta gente te lee? Es otra.
No te lee nadie, solo te ve. Ese es el problema. Que si te leyeran, probablemente... la cosa cambiaría, pero ya lo que se hace es ver, no leer, ¿no? Y es una auténtica pena, pero bueno.
Bueno, vamos a darle vamos a darle un repasito al turismo en Canarias, que tiene además, yo todos los días intento dar la noticia de La Palma, porque me he comprometido conmigo mismo de que no me voy a olvidar de La Palma, a pesar de que se empeñen y que nos olvidemos, y aunque el rey va a venir con virus, COVID o sin virus, pero viene la semana que viene a homenajear a la resistencia y a la resiliencia del pueblo palmero, hoy hay una noticia que me la ha reservado para ti. Porque no la he ni nombrado. La Consejería de Turismo, que está perfectamente encabezada por Yaxa Castillo y perfectamente blindada con una viceconsejera de super prestigio turístico que todos conocemos, no voy ni a nombrarla.
De La Laguna.
De La Laguna, de amiga tuya.
Hasta ahí podemos leer.
Bueno, pues Teresa Verástegui Guigú, de segundo apellido, no nos olvidemos, que por eso entró en la política, porque era sobrina de aquel Guigú tan famoso de Santa Cruz. Algún día hacemos un monotema. Pues bueno, esta consejería tan potente, con tanto presupuesto y con tanta visión de futuro, ha abierto hoy el plazo para presentar, comprar boletitos, ¿no? A nivel de los residentes españoles, no sé qué publicidad habrán hecho en las cadenas de televisión nacionales ni en los periódicos, pero hoy se abre el plazo para concursar para el sorteo de bonos turísticos de la Isla Bonita por un importe total de 6,6 millones de euros, que son unos poquitos de euros. Financiada o cofinanciada por la Secretaría de Estado de Turismo, que vino a La Palma 17 veces. Ay, y esos sorteos se van a producir entre marzo y septiembre. 7 sorteos, uno mensual, los primeros miércoles de cada mes, ante notario, que habrá que pagarlo, de esos 6,6 millones de euros que tienen previsto, 20.000 bonos de 250 euros, algo parecido a aquello que se inventaron para aquí, para las Islas Canarias.
Para Canarias, sí, exacto.
Ideas nuevas.
En plena pandemia.
Sí, te acuerdas, ¿no? Bueno, pues esto es la reactivación del sector turístico de La Palma. Qué bonita idea. Yo aplaudimos, desde aquí. ¿Qué opinas, Tachi?
Diego, yo siento que te hayas hecho esta introducción, te hayas hecho el esfuerzo, pero es que
no pienso opinar de esa basura, ¿no? ¿Para qué les pagamos el sueldo a toda esta gente?
No lo sé, es que parece que, mira, las ideas de los políticos que tenemos ahora, no solo en turismo, en el gobierno, en los ayuntamientos, esto del bono parece que es un chollo que les ha caído a algunos de arriba como...
¿Para gastar dinero?
Claro, como si el maná estuviese en el consumo, o sea, exclusivamente en el consumo, ¿no? Y creo que habrá otras cosas que potenciara. ¿Por qué no hacer unos bonos para que los chicos estudien y mejoren su formación y les paguen a los cursos de idiomas en algunas academias?
O un concurso de ideas por 6,6 millones para la reconstrucción urbanística de La Palma con ideas novedosas, eso sostenible y digitales.
Por ejemplo, que haga una gestión coherente, novedosa y reflexiva sobre el uso del territorio ahora en la isla de La Palma, después de lo que han sufrido, que se adapte a las necesidades de lo que también pidan los damnificados por el volcán. No, vamos a meter la pata otra vez, Diego,
clarísimo. Es lo que metemos. Clarísimo.
Sí, siento decirlo así porque no deseo nada más profundo que se haga bien las cosas en La Palma, que se trabaje bien, que al final los damnificados pues un poco solapen, ¿no? La tristeza que sienten, porque algunos conozco que han perdido todo lo que tenían y sé lo que de cerca lo que es el efecto del volcán por un amigo, además, en concreto, ¿no? Que su casa se la llevó el volcán, además, a última hora, después de haber aguantado ahí todo el envite de la lava, pero al final, a una semana de que parara el volcán, perdió su propiedad. Eso es muy duro, pero que esté la política a la altura de todo eso, que esté la política a la altura de la empatía que se necesita para este momento. Un bono de consumo, un bono turístico, o como quieras llamarlo, está muy bien, pero yo creo que La Palma es como destino, ya tiene un atractivo no original, natural, ¿no? Ya un sello particular con lo que era su paisaje. El volcán es otro atractivo. Hay que buscar otro tipo de cosas, ¿vale? Está muy bien que se consuma, que se gaste ahí en La Palma, evidentemente. El que venga tendrá que gastar y tendrá que...
Oye, qué bueno que esos 6,6 millones de euros, descontados los gastos de notario, lleguen a La Palma. Pero que la reactivación del sector turístico, no va por ahí.
No va por ahí, va por otras cosas. Va por una planificación con lo que será la isla a partir de ahora. Va con una ayuda de los que más sepan de todo esto, ahí sentados en La Palma y explicándole a la gente de La Palma por dónde pueden ir las cosas a partir de ahora. Es la isla que ahora mismo más ayuda necesita. Lo de los bonos le vendrá bien, yo que sé, a La Laguna, que también los puso en marcha, Santa Cruz, que también lo ha puesto en marcha, creo que en Lanzarote también.
Por todos lados, esto de los bonos y los sorteos, los notarios están frotando las manos.
Claro, exacto, porque esto es un nuevo invento que, bueno...
Sorteo
que
ante notario de bonos turísticos canarios.
Claro, pero que en realidad no es la solución.
No, yo lo tengo claro que no. Estuvo bien para la pandemia, oye, vamos a facilitar que los canarios nos quedemos, sí, en Canarias. Sí, vale, esa idea fue buena, no se gestionó bien del todo, pero es buena idea. ¿Pero qué la vamos a tener? Ahora acompañándonos el resto de nuestra vida, todos los años un bono turístico, un sorteo ante notario de un piso en Benidorm y como el 1, 2, 3.
No, hay que ir a La Palma, hay que decirle a la gente que vaya a La Palma, que vaya allí, que consuma allí, eso sí.
Mira, ¿viste el programa de Calleja, además, el problema de Calleja de La Palma con Cravioto?
No.
Cero euros costó. Eso. A las arcas canarias, 0 euros. Promoción turística, bárbara. Fantástica promoción turística.
Estupendo.
Pues a lo mejor en esa línea hay que ir haciendo public reportaje. Ya los canales de viajar y esto parece que están un poco obsoletos. Pero promoción turística de nivel, tío. Enseñando lo que es La Palma de verdad. Poniendo en valor los recursos de La Palma, las distintas posibilidades que tiene La Palma.
Claro.
Pero ahora, venga, vamos a llevarlos allí a ver el Cumbre
Vieja. No, es que parece que estamos buscando el mismo turismo de siempre. Cuando hay otro.
Porque es lo fácil, ahí, Tachi, porque eso no te obliga a trabajar.
Claro. Eso es sencillito. Ir al turismo de masa es sencillísimo. Ir a una promoción de la de siempre, pero es que no se están dando cuenta de que La Palma ha cambiado. O sea, tiene un volcán que es un atractivo, pero en sí tiene muchas posibilidades que siempre las ha tenido, que están ahí, y que puedes ir a la isla y poder disfrutar de muchas de las cosas que esta isla nos puede ofrecer. Y eso es fundamental, pero claro, están empeñados en lo de siempre, Diego. Y así, te digo, vamos a meter la pata de nuevo, y es lo que vamos a lamentar. Lo que lamentaría yo es que mucha gente no saliese satisfecha, los afectados, que es en los que pienso que es lo realmente importante, que no saliesen satisfechos de este proceso de recuperación, ¿no? Espero que haya sensibilidad suficiente. Por el momento no hay mucha.
No hay mucha,
Por el momento lo que hay es mucha duda y mucha incertidumbre sobre lo que se puede hacer.
Mira, yo no iba a hablar de la sede de Involcán, del Instituto Volcanológico y Geográfico de España. Es decir, no oigo hablar de dónde están esas sedes. No lo oigo. Es decir, ¿dónde está Involcán ahora mismo residente? ¿Dónde están?
No se ha avanzado.
Dijeron que iban a depender ahora de la comunidad autónoma, que iban a sacarle esa competencia al cabildo. Dijeron. ¿Pero dónde está? Que estamos en febrero, que el volcán se apagó en diciembre. ¿Se ha avanzado en esa línea? ¿Se ha buscado un suelo para hacer un edificio para meter allí a los científicos? ¿Se ha hecho algún programa quinquenal para atraer a los estudiosos internacionales a grandes congresos aquí en La Palma?
No se ha hablado nada.
Ya se apagó el volcán, ya se quitó el foco de la Palma. Vaya. Bueno.
Sí.
Oye, otra cosita, es que hay muchas cositas de las que habla contigo. Yo me pegaría hasta las 11, pero bueno, este te lo tengo que sacar. Radio Televisión Canaria. Una más.
Sí, se ha quedado desérticos ayer, ¿no?
Están desérticos hace tiempo allí, ¿no? De cerebro andan escasos, ¿no?
Pero mira, firmado ayer el director general, el director general, ¿no? Moreno, ¿no?
Ese es administrador único, yo creo. Director general es el puto amo del calabozo, el Sun Cordán.
Ha firmado un acuerdo con la Consejería de Sanidad y Difusión de Buenos Hábitos de Alimentación y tal.
Sí, importante. Y con la FECAN. No sé dónde lo van a difundir porque no tienen instalaciones. Ah, o las tendrán subcontratadas. Las tienen subcontratadas, ¿no?
Sí, no sé, claro.
¿Con un concurso de mérito o cómo lo han hecho? ¿O con un concurso de llamadas de teléfono?
Ni idea.
Lo de la televisión canaria, Tachi, de verdad, hay que tomarse en serio televisión canaria, ¿eh?
Yo creo que sí, yo creo que nos cuesta un pico y poco críticos somos con lo que nos cuesta y lo que hacen, ¿eh?
Bueno, no, nos quejamos.
Y lo que pasa, ¿no?
6,6 millones del Estado que vienen para el bono de la Isla Bonita y lo ponemos en cuestión. Pero ¿sabes cuánto nos cuesta la televisión canaria? Casi 60 millones de euros, ¿no? Todos los años.
Sí, no, es una pasta. Y este año se incorporó con el tema de La Palma una serie de asignaciones económicas.
Dinerito.
La cobertura que se hizo en La Palma, sí, también.
Dinerito.
Una pasta, ¿eh?
Sí, sí, pero fíjate que la cuenta de la vieja es muy crítica, ¿no? Porque, claro, nosotros somos 2,2 millones de canarios. Pero, claro, si en unidades familiares de 4 miembros, pues somos 500.000. Y 500.000 familias, le pagamos 60 millones de euros a una pandilla de periodistas cualificados para que nos den un contenido de documentación, información y series documentales y todo lo que les dé la gana, más caro que el Netflix, el HBO y el Disney Plus juntos.
Sí.
Sin opciones, sí. Cuidado. Sin opciones. No puedes decir, este mes te lo pago o me suscribo.
No.
Le pagamos a la televisión canaria la suscripción de HBO, Netflix y Disney Plus de todo el año sin preguntar. Para que nos den 60 millones de euros de contenido. Y miramos para otro lado. Y decimos, mientras que me pongan clave de high y la FEFA, vamos bien.
Sí. Que ese es el tema, el contenido. Se ha acabado, por ejemplo, se ha acabado el volcán. Y, amigo, ¿dónde está la programación de esta cadena? ¿Qué hay? ¿Dónde están los contenidos? ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está el reflejo de lo que es esta tierra? Yo no lo veo por ningún lado, sinceramente.
Fíjate tú que yo hago ejercicios de intentar estar conectado con los medios de comunicación, y de verdad que los hago, porque ya me ha superado, por ejemplo, ya no puedo con el Sálvame. Lo he intentado durante años. Claro, ya no puedo, fíjate. Me supera. Ya no es que ni lo pongo.
Apaga y vamos. No,
ni sapeando, ya me superó definitivamente. Y toda esta contubernio de Mediaset me tiene envenenado. Pero yo la televisión canaria...
Lo tengo, vamos, además, lo cambié para arriba, para el final, y ya ni
pero
lo
es que
veo.
Lo intento, porque hay que saber qué la gente ve en este país para intentar comprender a España, ¿no? Y lo llevo diciendo mucho tiempo, pero es que me supera.
Esta España no hay quien la entienda ni quien la comprenda. ¿Sí?
Pero la televisión canaria intento verla hace muchos años y me cuesta mucho trabajo verla. Es que ni de fondo leyendo la puedes tener.
Y que luego ves el modelo de gestión en algunas de las producciones que hay, que yo lo he visto, lo he vivido personalmente, y es una auténtica vergüenza porque, bueno, hay programas. El de por la tarde, este programa se llama el Buenas Tardes Canarias, ¿no? Sí. Con una producción imposible, con un equipo de gente que es la que está ahí, y algo incomprensible, vamos, que a veces hay invitados que van de Tenerife para hablar 5 minutos y se les paga un avión, ¿no? Y esa es la televisión que tenemos, ¿no? Yo no sé, yo...
El avión se paga, a veces al invitado no.
No, por eso. Hay algunos a los que se les debe... A mí me deben una tertulia que fui una vez y nunca me la pagaron.
¿Y te dijeron que te iban a pagar, Tachi?
Sí.
¿Te dijeron que te iban a pagar? ¡Oye! Sí, ¡qué vergüenza!
Sí, me invitaron un día y me dijeron, no te preocupes, que la semana que viene también vienes, estupendo, la verdad. Nada, hasta la fecha, no me han llamado más.
¿Tiene arreglo la televisión canaria? ¿Hay posibilidades de que los gobernantes que tenemos, tanto de un lado como de otro, puedan hacer algo para que Televisión Canaria cumpla su función social, de comunicación, de defensa de la cultura canaria, de la información autonómica, de una manera aséptica, objetiva? ¿Hay alguna solución con el PP, Coalición Canaria, PSOE? Imposible.
Ninguna, porque además yo creo que es un medio que está absolutamente vinculado a un modelo de vida en esta tierra, un modelo de vida del que llegan viviendo 40 años determinadas personas y no van a permitir que ese modelo se pierda.
¿Y tú crees que si llega una fuerza política, llámese X,
no,
Y, no, y en su programa ninguna, político dice...
Ninguna, Diego, y te lo voy a decir...
Te voy a corregir. ¿Tú crees que la gente aceptaría esa medida y la votaría? Porque aquí en Canarias hubo un programa político en el año 2011 donde una de las medidas era disolución de la policía local canaria, la policía autonómica, y cierre de la televisión autonómica canaria. Se llamaba Unión, Progreso y Democracia. No lo votó ni Dios, ¿sabes?
Sí, no, claro.
No lo votó ni Dios. ¿Qué me importa a mí la policía y la televisión?
¿Sabes la cantidad de gente que vive, hombre, de esos temas? Que vamos, solo con los familiares te votan y te sacan del mapa.
La gente no le importa eso.
Yo creo, mira, Diego, esto no lo cambia nadie. Hemos tenido un gobierno ahora mismo, tenemos un gobierno progresista, ¿no? Se supone, con nada más y nada menos que Podemos en su fila. Y estamos viendo las mismas historias de siempre.
El echadero de gente, colocar a los amigos, no pasarle a raya de la eficacia de su trabajo, le pagamos un buen sueldo, pero devuélvame impuestos como servicios públicos. Los de Podemos, bueno, no voy a decir que los peores, pero uno más, por lo menos.
Y a los que han estado ahí también con Coalición Canaria, pues también los mantenemos.
También es verdad. Algo me he enterado por ahí, que hay gente que vivía de maravilla con Coalición Canaria, pero también vive de maravilla con esta gente.
Ahora vive extraordinariamente.
Y lista de periodistas, coleguitas, ¿eh? Que antes decían una cosa y dicen la contrario ahora.
Sí.
Y no se pone ni colorada ni nadie le dice, ¿y usted no decía lo contrario hace 2 años? ¿O yo que he perdido la memoria?
Esto aquí vendría muy bien Groucho Marx y ya está. Si no le gusta mi opinión, la cambio, ¿no?
la cambian sin decirlo. Y además nos lo comemos y decimos, qué guapo está hoy, qué bien habla hoy.
Eso es lo que hay, por eso que esto no lo va a arreglar nadie. Nadie. Si estando un gobierno progresista, están montando lo que están montando, por ejemplo, en esa televisión, pues imagínate tú el futuro que nos queda, ¿no? Olvídate, el futuro de la comunicación está en los medios privados, en la diversidad de escuchar medios privados, también los públicos, evidentemente, pero en los privados. Ahí es donde está realmente el reto de la comunicación en el futuro. Hoy, esta mañana, tengo una charla con unos críos en un colegio sobre radio y espero que de ahí salga un futuro interesante, ¿no? Que estos jóvenes entiendan la necesidad de comunicar con honradez, ¿no? O sea, no, es que no hay otra manera. No hay otra manera.
Pues Tachi, ¿qué te digo? Que estamos aquí improvisando las caletas, José y yo, porque esto de la radio en directo... ¿Sí? Tú sabes cómo hacemos la radio aquí, ¿no? ¿Eh? Hay un técnico de sonido, hay un tipo con el teléfono, hay una jefa de producción aquí controlando la escaleta. Hay un comercial en la calle a ver si vende unas cuñitas, ¿sabes tú cómo es esto, no? Entonces estoy hablando contigo, yéndote por un lado y hablando con José por el otro, con señas con el WhatsApp. La radio artesanal de maravilla. Pero mira, nos lo pasamos bien y yo creo que hacemos...
Muy bien.
Y si hacemos un servicio, hacemos las cosas lo mejor que podemos.
Muchos años he vivido yo esa radio.
Se pasa bien, ¿verdad? ¿A quién le gusta esto?
Sí. Es
un reto diario. Es decir, empiezas a las 8 y sabes cómo llegamos a las 11 hoy.
Si llegamos. Cada día es un milagro. Pero bueno, haciendo las cosas bien, siempre encontrarás un sí a quien llames, a quien... Bueno, eso es la cosa con seriedad, siempre salen las cosas. Eso es así de claro.
Pues Tachi, un placer compartir contigo siempre estos minutitos de radio. Y se me quedan cosas que comentar contigo, pero voy a dejar para el siguiente invitado alguna, porque si no, no la comemos toda tuya.
Y yo me mando mis rollos y a veces intento sacarte de la actualidad para que no me estés metiendo rollos de estos, de lo que están pasando por ahí, que a veces la actualidad es muy cruda, ¿no? Esta actualidad en la que nos movemos.
Pero bueno, es la época que nos ha tocado vivir. Así que intentamos sacar conclusiones y avanzar. Que si de toda situación de crisis se sacan conclusiones para ir para adelante. El problema está en que los que están tomando decisiones hoy en este país, y por desgracia en Unión Europea y en el resto del mundo, tienen un nivel que es para como para preocuparse.
Ese es nuestro problema. Ese es el problema de fondo. Esas son las referencias que tienen muchas personas que lo dan por válido, y ese es el modelo que ahora mismo se nos quiere implantar. La ignorancia más absoluta y el pasotismo más absoluto sobre el prójimo. No nos queda otra. En fin. Pues Diego.
Señor, que empezamos con la despedida, que sabemos que con Tachi Izquierdo despedirse es cuestión de unos 16, 17 minutos, pero iban a ser 2 segundos. Hasta la semana que viene, Tachi.
Buenos días a todos. Un abrazo.
Pues 9 y 10 de la mañana, el momento de saludar a otro querido amigo, don Antonio Blanco. Buenos días.
Muy buenos días, don Diego, ¿cómo te encuentras?
Bien, bien, contento de saludarte, que ayer tuvimos que prescindir de tu grata compañía por problemas de escaleta apretada, pero no podíamos pasar la semana sin escuchar tu análisis y tu opinión en algunos temas que son importantes saberlo. Antonio Blanco Vázquez, ¿cuándo me vas a hacer una poesía?
¿Eh?
¿Cuándo me vas a hacer?
Últimamente estoy tan liado que tú sabes que estoy dejando un poco al margen eso.
Se te echa de menos y... como poeta, Antonio.
Uno hace los pinitos lo que puede.
No, pero mira tú, a mí la poesía tuya no me desagradaba. Y hay veces que cuando uno lee poesía por obligación de parecer una persona culta, no me gusta la poesía, la verdad. Pero tiene uno que parece el postureo. Dice, no, me leí un libro de poemas, de sonetos y tal, que escribió un amigo mío, que por cierto, es verdad que me lo leí, un amigo, Antonio Portero Soro, el mayor escritor de sonetos español. Me cuesta mucho trabajo. Pero tu poesía era amena, ¿no? No estaba muy medida, no estaba muy reglada. Los besos no los encajan. Pero era divertida.
Esta poesía que se lleva ahora, como todas las cosas que se llevan ahora, que no son tan, digamos, tan elaboradas como las que se hacían tiempo atrás, entonces son un poquito más
las métricas, las sílabas, los asonantes y eso, que cuando uno estudiaba ya ni se estudia, tú sabes que ese tipo de cosas, los duetos, los pareados, los tercetos, los cuartetos, los sonetos, dos tercetos y un cuarteto, las rimas asonantes, las disonantes, las no sé qué. Esa cosa que estudiaba nosotros que decía, ¿para qué sirve esto? Pues realmente no servía para nada.
Hombre, la verdad es que eso...
ya no lo estudian los chicos.
Un pequeño dato de uno de los temas que habíamos propuesto ayer para hablar hoy, y es eso, ¿no? Estamos perdiendo esa cultura que así a bote pronto puede parecer que no tiene relevancia o que no nos vale para nada, pero nos va generando, nos va enriqueciendo como personas, y eso es algo que no es material, es algo que va por dentro y es algo que vamos perdiendo poquito a poco, ¿no? En entre otras cosas, en esto, por ejemplo, en esa cultura... que bueno, que nos la están dejando cada vez pues más a lo último y sin darle relevancia ninguna,
¿eh? La lectura es una cosa que en la época en la que yo era estudiante de GB era como una cosa que era de las partes interesantes de la educación. Me acuerdo del Cantar del Mío Cid, del Lazarillo de Tormes, de la Celestina, la Regenta, Episodios Nacionales de Brito Pérez Galdós, es decir, una serie de libros que eran obligatorio, de lectura obligatoria, que todos los estudiantes lo leíamos y decíamos, ¿esto para qué sirve? ¿Qué coñazo? A veces ni nos acordamos de esa lectura, ¿no? De ese lenguaje castellano antiguo, de cómo iba evolucionando la lengua, tal. Pero ibas cultivando la historia de tu país a través de la literatura. Eso hoy, a un chico o chica de 14 o 15 años, ¿sabe qué lectura le dan como recomendada? Sí, pasan del puñetero cómic al libro de Harry Potter, que está muy bien, a libros de la Guerra Civil desde una parte de la historia.
Sí.
Pero nos olvidamos de la historia de la literatura española.
Claro, pero incidiendo en lo que tú dices, cuando de pequeños, o no tan pequeños, ¿no?, nos decían lecturas obligatorias, es lo que dices tú, ¿no? A día de hoy igual ni te acuerdas, pero sí te crearon, digamos, el hábito de poder leer, de poder comprender textos, que no es simplemente una lectura de ocio, ¿no?, sino que te permite racionalizar textos que el día de mañana cada uno de nuestros trabajos tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, claro, no es que tú te tengas que acordar de aquella lectura, sino que te crearon el hábito de poder cultivarte en cultura, ¿no? Ahora, la verdad que los tiempos vienen nuevos, las herramientas son distintas, ya la mayor parte de nuestra juventud y nuestra infancia, pues ya no usan el papel, ¿no? Pero bueno,
se puede leer
a través de otros medios.
Se puede leer pues, en e-book.
Efectivamente, pero hay que crear ese hábito. Si no lo crea, tenemos esa falta de seriedad y de ímpetu por conocer, y al final los resultados son pues los que son y los que tenemos, ¿no?
Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo la sensación, el tema docente es un tema que me apasiona, estoy un poquito lejos ahora mismo de la comunidad educativa, durante unos años he estado muy presente en esa comunidad educativa a través de la AMPA, de un colegio de primaria, y sinceramente el profesorado que hoy maneja el sistema educativo español, por lo menos el que yo conozco, es excesivamente crítico con los anteriores sistemas docentes. El hecho de que un libro, como por ejemplo, y lo digo de verdad, El Cantar del Mío Cid, que es el primer libro escrito en castellano, sea considerado un texto que puede inducir, de verdad, es que no quiero usar palabras que no deba, pero bueno, que poco menos que es un libro de derecha, porque ensalza el espíritu nacional, es decir,
fíjate, Diego,
y todo el siglo de oro de la pintura y la novela y la literatura española no se puede casi ni nombrar de pasada, porque eso de presumir del imperio español, ¿cómo vas a enseñarle a los niños que fuimos unos genocidas? Es decir, hay que tapar. No, es que parece una broma, pero yo lo he vivido en primera persona, ¿eh? Es preocupante.
Sí, lo que pasa es que lo que tiene que ser, y que lo hemos hablado en alguna otra ocasión, es que tú no tienes que valorar el pasado con la visión actual. O sea, cuando se escribió El Cantar del Mío Cid, ni había derechas, ni había izquierdas, ni había nada. Cuando el siglo de oro español, ¿qué era derechas, izquierdas en aquella época? Nada, es decir, no podemos valorar el pasado.
Babor y estribor, claro, en un barco, no había otra.
Es que no se puede valorar el pasado con los criterios actuales, pero eso en la globalidad, no solo en la historia, sino en cualquier cosa. Estamos estudiando, a día de hoy, estudiamos el Imperio Romano. Bueno, el Imperio Romano sojuzgaba a otros pueblos. Bueno, pero es verdad que nos dieron una lengua que era universal, ¿no? La cuna de todas las lenguas, digamos, de Occidente, pues vienen de Grecia, que hizo algo parecido, de Roma. Entonces el pasado es el pasado, lo tenemos que conocer, tenemos que aprender los errores que se cometieron, no repetirlos, pero sí se ha conseguido una serie de cosas buenas, dentro de igual algunas cosas malas, ¿no? Pero es que en el pasado no había comunidad económica europea, es decir, España contra Francia, Francia iba contra Alemania, es decir, nunca estuvimos unidos, es decir, no podemos mirar el pasado con la visión que tenemos en la actualidad, eso sería un absurdo.
Está claro. Y sajones y normandos, que también habría que leer a Ivanhoe, que para entender y que entender las cruzadas, mientras que estaban los franceses y los ingleses en Tierra Santa matando moros allí, los españoles estábamos intentando matar moros aquí. Es decir, la historia te enseña muchas cosas y te permite comprender que somos fruto de una evolución de muchas costumbres, de muchas tradiciones, de muchas situaciones históricas que han ido modelando lo que es la Europa actual y que tenemos mucho que avanzar, pero que hemos avanzado mucho de lo que éramos a lo que somos. Pero bueno, esta educación que estamos viviendo y este día a día que nos viene envolviendo nos está llevando a situaciones como las que hemos vivido este fin de semana en La Laguna y en Santa Cruz, con estos enfrentamientos en la calle. No le enseñamos literatura clásica a los españoles, ni a los inmigrantes que vienen, que no les ayudamos a entenderlo. pero sí, sí. les enseñamos algo que nos lleva a que un niño mate a su padre, a su madre y a su hermano porque le quitan el wifi y los videojuegos por sacar malas notas con 15 años, y nos lleva a que haya situaciones de violencia como las que pasaron el fin de semana pasado en Canarias, pero que vienen de los fines de semana anteriores en Madrid, y que es una violencia generalizada entre las nuevas generaciones que lo toman como medio de vida. Es decir, esto no nos llama la atención, no nos alarma para sentarnos y pensar, vamos a ver qué estamos haciendo mal.
Claro, es que en el fondo el problema es que además lleva acarreado junto con la situación que estamos viendo últimamente bastante generalizada, y que esto simplemente es la punta del iceberg de aquí a unos años, que se está criminalizando a la juventud, y la juventud solo forma parte de una parte del problema. Quiero decir, uno es joven, uno tiene inquietudes, se siente fuerte, se quiere agrupar con gente similar, eso lo hemos hecho todos, ¿no?, en algún momento. Claro, si eso le agudiza, por lo que estamos hablando, de esa falta de cultura del sacrificio, y sobre todo de la cultura de la pura libertad, que no es la libertad, y últimamente creo que se está entendiendo mal, no solo en España, en Francia lo hemos visto igual, y en el tema antivacunas creo que en general se está viendo, la libertad no significa que yo pueda hacer lo que quiera. Es decir, yo puedo hacer lo que quiera siempre y cuando no esté molestando a otro, ¿no? Pero claro, la cultura que hemos creado últimamente, sobre todo, y los últimos años con este gobierno que tenemos, con ese sesgo a nivel nacional, pues es que la libertad es que yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y por lo tanto, este chico de Elche, él consideraba que él tenía ese derecho a su wifi, que era su cotidiano tarea, y que eso es lo que le llenaba, y por lo tanto no tiene ningún tipo de sentimiento ante lo que la barbaridad que ha hecho, ¿no? Las situaciones de violencia que se han desarrollado en Santa Cruz, en La Laguna, en Madrid recientemente con fallecidos, llegará a todos los sitios esos fallecidos, o sea, no es una cosa puntual de Madrid, eso acabará yendo en todos los sitios, salvo que lo atajemos con un margen de tiempo, ¿no? Y el problema es que estamos creando una sociedad sin valores, y por lo tanto, la juventud, que es el sector poblacional con más sensación de aventura, pues le estamos dando un caldo de cultivo muy propicio para que se den estas cosas que se están viendo, ¿no? Y es, ya digo, la punta del iceberg. A mí el tema de Madrid me cogió precisamente allí, y la verdad es que me sorprendió que yo no veía policía por las calles. Claro, al fin de semana siguiente en Madrid se llenó de policía. Da igual, o sea, es que tú tienes que mantener la policía en la calle. Esto no es una cosa que tienes que escoger el día. La violencia existe, la violencia social existe. Hemos creado una sociedad que la violencia no lo considera una aberración, sino como una noticia más del telediario. Y eso crea en la gente, pues, que está en ese periodo de juventud más, con más ansias y más ganas de conocer cosas, lo que está provocando es ese auge peligrosísimo de esa violencia social que estamos observando, ¿no?
Habrá que seguir atento. De todas maneras, ya sabes que el problema de los menas en Canarias va a ir increciendo. Ya el gobierno de Canarias hoy notifica de que no tiene más plazas para atender a más chavales, y que ayer sacó 60 a la calle y generó 60 plazas, pero las volvió a llenar. Es decir, que esto es un disparate, y las costas canarias todos los días llegan gente en patera y a través de los barcos de salvamento marítimo, con lo cual no
sí,
sé.
Pero digo, yo entiendo que ese es un problema, va a ser un problema, obviamente, una cultura determinada y con una falta de previsión de futuro, pues te genera esa intención de hacer o de poder tener en algún momento esas ganas de hacer algún tipo de este tipo de actitudes violentas. Pero yo directamente, igual que te comentaba antes, creo que no es criminalizar a los jóvenes, ni tampoco en este caso por razón de origen, ¿no? Porque esto nos va a pasar a todos, es que la sociedad tiene una sensación de que la violencia es un elemento más de las noticias, y por lo tanto, en un tiempo prudencial, pues podrán ser menas, pero podrán ser gente joven de aquí la que haga ese mismo tipo de actos. Habrá que prevenir eso, no ir por detrás, como siempre vamos, sino que habrá que prevenir que eso no es algo concreto de la juventud o concreto de los MENA, sino que es un problema social que va a afectar a muchísima gente en los próximos años.
Está claro que es una sociedad donde se incorporan personas que vienen de otras culturas y si no le abrimos posibilidades de futuro y sitios donde acomodarse. Con un programa, con una planificación, siendo conscientes de la realidad que vivimos al día de hoy, es lógico que la sociedad absorba a esas personas en los sitios más débiles y al final pues se conviertan potencialmente en delincuentes porque no tienen otra opción, a lo mejor, o no le hemos marcado un camino donde el futuro sea un poquito más alentador. Pero bueno,
efectivamente,
vamos a ver cómo lo arreglamos. De momento el pueblo español sigue con las radicalidades y con los planteamientos de falta de consenso. Mira lo que ha pasado en Castilla y León. ¿Cuál es tu análisis de la fotografía que
bueno,
este domingo?
Sí, es un tema que como te comenté ayer, sí quería analizarlo porque más allá de los datos estadísticos, ¿no? Lo que sí queda a entender son dos cosas. Por un lado, lo que estás diciendo, ¿no? La falta de consenso. Es decir, el Partido Popular no quiere pactar con Vox, el PSOE puede hacer que el PP pueda gobernar sin tener que pactar con Vox, pero no lo hace, y entonces lo que hay siempre hay es una falta de concordia, de entendimiento lógico, bueno, independientemente de las siglas que sean, la política es el entendimiento, es el arte de entenderse. Parece que en España en los últimos tiempos, y lo vemos muy claramente ahora mismo en estas últimas elecciones, ese arte del entenderte no existe. En España no existe, no tenemos políticos de altura que traspasen las siglas para ver lo que es mejor para la sociedad, ¿no? Llegar a los puntos que puedan ser comunes, que puedan ser de acuerdo para mejorar las situaciones, sino que se focalizan más en las diferencias y sobre todo en las estrategias electorales, ¿no? Me parece terrible y en este caso los castellano-leoneses están en una total ausencia de seguridad porque es incluso probable que tengan que volver a hacer elecciones, ¿no? Me parecería terrible y esa falta de consenso y de altura de mira es muy evidente, ¿no?, con lo que ha pasado en Castilla y León. Después también hay que ir viendo un poco lo que están siendo los partidos políticos para la ciudadanía, ¿no? Sobre todo en las cosas más cercanas, ¿no? Lo que está claro es que hay unas estructuras del bipartidismo muy aposentadas en la cuna de la gente que tiene esa misma ideología, pero aún así el Partido Socialista en Castilla y León ha bajado votos, no estaba gobernando, ha bajado votos estando en la oposición. Uh-huh. El Partido Popular que estaba en el gobierno ha subido prácticamente nada, es decir, da la sensación, ¿no?, de que al Partido Socialista le han votado los socialistas, los puros socialistas, que al PP le han votado los puros conservadores, sin más, y después esa falta de cercanía de esos grandes proyectos generales en lo que es lo más cercano a su población hace que, pues en sitios como Soria, como Ávila, pues tengan ese nido esos otros partidos que son mucho más concretos, que probablemente no tienen un programa definido ni para su propia población, pero es la cercanía del yo soy de aquí. Y ese es el problema, ¿no?
Y voy a defender lo mío, voy a defender mi metro cuadrado, mi república independiente de mi casa. Que el anuncio, exacto, de IKEA tiene mucho que ver.
Efectivamente, todavía estamos a día de hoy esperando que Teruel mejore con la influencia que tiene Teruel Existe en el Congreso. Nada.
El que ha mejorado entonces, es el diputado de Teruel Existe, ese sí que ha mejorado.
Efectivamente, entonces, ¿cuál es el problema? Que los proyectos generalistas le faltan cercanía con la población, por lo tanto, se enquistan en la gente que tiene su propia ideología, nada más. Y recordemos que la mayor parte de la población se define como moderada, es decir, no es ni de derecha ni de izquierda. Van sondeando según las cosas van pasando, ¿no? Entonces yo creo que los partidos generalistas se están enfocando y realmente se le está votando simplemente la gente que tiene esa misma ideología, pero el resto están fluyendo, digamos que en un limbo en el que cuando son elecciones municipales o autonómicas se focaliza a una opción que sin un programa definido sí se acerca a ellos, pero que no tienen ni para solucionar los problemas de ellos, ni tampoco para aportar nada a nivel nacional, un programa que pueda ayudar a mejorar España. Por lo tanto, hay, yo creo que una partición muy grande de lo que es la política, los grandes partidos políticos generalistas que no llegan a la ciudadanía y los pequeños partidos que, focalizados en sus elecciones más cercanas, no tienen un programa, digamos, más global. Por lo tanto, nos acercamos, sinceramente, y lo digo con tristeza, a un abismo político muy importante, ¿no?
¿Tú apuestas por repetición de elecciones de si no llegan a acuerdo el 31 de mayo? Tienen que volver a repetir elecciones. Y esta semana tendrán que poner la mesa del Parlamento y toda esta historia. Y ahí veremos por dónde van los tiros, si va a haber acercamientos de un lado o en otro. Pero yo ya empiezo a apostar, Diego, empiezo a apostar ya por elecciones una segunda vuelta, ¿eh?
Pero es que yo creo que es un error. O sea, ¿tú crees que España está para unas nuevas elecciones que probablemente no cambien en casi nada los resultados que han habido?
Te digo qué pasaría con una segunda vuelta: más votos para Vox, Ciudadanos desaparece totalmente y alguno se replantea el voto y vuelve a votar a las formaciones políticas provinciales. Claro, es decir, que subirían Vox y las pequeñitas.
Pero no hablo de una segunda vuelta como unas segundas elecciones, sino una segunda vuelta con los dos partidos más votados.
Eso no va a pasar en este país en muchos años.
Pero eso resuelve este tipo de situaciones.
Claro que las resolvería, pero eso no les interesa a los que nos gobiernan actualmente. Es fácil una segunda vuelta, es muy fácil, pero no lo quieren
hacer. Pero hay que luchar por ello, porque lo que no puede ser... Y además, la fotografía de Castilla y León se puede repetir en Andalucía perfectamente. Es decir, es algo como lo que hablábamos anteriormente, es la punta del iceberg. Esto no va a pasar en muchas más elecciones, y lo que no podemos es repetir elecciones tras elecciones con el gasto que supone eso en un país como España, que necesita tanto el dinero para asuntos sociales y económicos, y es tan claro como que hay que resolver que cuando la población decide los votos que le da a cada uno, y si de ahí no hay una decisión clara, entonces hacer una segunda vuelta con los dos más votados, y se acaba el problema radicalmente, y los ciudadanos tienen un menor coste. Y además se crea más sensación de que la política vale para algo, no como ahora, que parece que es un patio de colegio, ¿no?
Está claro que... Además, ese tema de las segundas vueltas no es un invento que lleve poco tiempo funcionando muy bien.
No.
En otras democracias mucho más consolidadas y mucho más antiguas que la nuestra, ha sido así, ¿no? Pero bueno, la ley de don tiene sus ventajas y mientras que uno se beneficie, pues no la van a cambiar. Es decir, hay sistemas electorales, y aquí en Canarias sufrimos uno muy injusto, que sería menos injusto. Y ese es el elegir el presidente de la comunidad autónoma en una segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas, eso no me parece ningún disparate, y yo no se lo oigo plantear a nadie.
Pues seremos los primeros, digo, hay que ser siempre punta de lanza, ¿no?
Pues sí.
Nosotros lo defendemos así, Contigo Somos Democracia lo defendemos, pero a todos los niveles. Es que ahorro económico, fortalecimiento de la democracia, tú lo has dicho, una democracia consolidada no tiene ningún problema en ese tipo de cosas, y al revés, ayuda un poco a que la gente, pues, esa gente que estamos diciendo moderada y de centro, pues cuando solo tienes dos opciones, porque ya hemos votado y se ha decidido que nadie tenga una mayoría suficiente para gobernar, pero sí hay dos opciones mayoritarias, pues bueno, vamos a escoger cuál de las dos es, si no es de tu ideología, la menos mala que te pueda gestionar las cosas.
Y así le ahorramos,
es democracia pura.
Le ahorramos a los partidos más votados el tener que hacer pactos extraños y negociaciones y coaliciones y madre que parió Peneque. Oye, Antonio, que todas las semanas tenemos que hablar. Si no, puede ser los martes, los miércoles, si no los miércoles, los jueves, pero no podemos estar más de 7 días sin hablar. Y de vez en cuando, un paseíto por aquí para el puerto, que siempre es bueno. A la gente de Santa Cruz le viene muy bien oxigenar esas mentes viendo el maravilloso Valle de la Orotava, que lo queremos compartir con todos ustedes.
Me lo apunto para la semana que viene.
Venga, un abrazo a Antonio.
Igualmente. Chao, hasta luego.
Intermedio, tenemos ahora mismo 9:30 de la mañana, Ecuador, de nuestro programa. Vamos a disfrutar de Madonna como venimos haciendo esta semana, y ahí tienen Express Yourself. Muevan el esqueleto y muevan la mente.
Cause it goes very fast, you know. You gotta be, you gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day.
Pues bueno, hoy vamos a disfrutar, después de esta maravillosa sintonía, del reencuentro en las ondas radiofónicas y aquí en el estudio de nuestro psicólogo de cabecera, don Eric de Pascual Sauer. Muy buenos días, Eric.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Como pueden ustedes observar, con ese torrente de voz, está aquí en los estudios. No está ni por teléfono, ni en un coche, ni nada. Pero tiene un hándicap, y es que me trae un guión. Y ya le tengo dicho que guiones nada, que esto es la radio en vivo, la radio en directo, la radio espontánea, pero él se empeña, él tiene su mecánica como buen psicólogo y su esquema ahí. Me tiene asustado, ¿eh? De que vamos a hablar hoy, que me trae aquí un papelote, un cuadro sinóptico, qué miedo me da. Tenemos media hora, Eric.
Bueno, esa media hora vamos a ver si es media o son tres cuartos o más. Óyeme, ¿cómo estás?
Bien.
Sí.
Ayer pasamos un buen rato, la verdad. Ayer estuvimos viviéndonos él una botiquita de vino que le tenía prometido hace tiempo. Y ¿estaba bueno el vino o no?
Sí,
al principio estaba como falta de oxígeno, pero lo probé yo y...
Bueno, yo ya lo he oxigenado bien.
Ya lo sé. Antes
sí,
bien.
Sí.
Ay, además disfrutó. Mira, voy a presumir, que llevamos tiempo sin hablar de comida, a ver si esta semana viene Javi, que va a ser complicado. Pero ayer probaste tú un cocido de garbanzos alicantino.
Garbanzos alicantinos, jamás y nunca. Es la primera vez. Estaba bien bueno, ¿eh?
Bien bueno.
Yo creo que era el apio lo que tal.
¿Tú crees? No, sí. Yo creo que las mollejas de pollo también, y los higaditos de conejo. Ya, sí. Ya este viene. Si no viene Javi, le voy a dar la receta yo a la gente para que sepa hacerlo. Es complicado a veces conseguir los ingredientes, pero buenísimo, ¿eh? Me quedó bueno, yo estoy contento, satisfecho.
Bueno, hoy te voy a hablar de la ludopatía, ¿no? Es esa adicción al juego.
Adicciones hay muchas últimamente.
Muchísimas, pero esta es bastante avergonzante.
Y peligrosa también, ¿eh?
La gente se avergüenza mucho de determinadas adicciones, ¿no? Y esta, pues esta es terrible. Y claro, es algo que no se estudia mucho porque... Recién en 1980 empiezan a calificarlo como un trastorno. Hasta entonces se consideraba un vicio o un pecado. Estas cosas que pasan aquí, ¿no? Pero bueno, tiene una base neuroquímica muy compartida, ¿no? Por ejemplo, la cleptomanía, la piromanía y la tricotilomanía.
Eso no sé lo que es.
Pues es esa gente que empieza con el pelito así, se lo va tocando y tal, y ¡ting!, se lo va arrancando hasta que al final no le queda ni uno.
Que se arrancan los pelos.
Sí, es una adicción. La cleptomanía, por si la gente no lo sabe, es la gente que le gusta robar.
Botes de crema hidratantes, como le pasaba a Cifuente. No, pero tengo que tratárselo, ¿no?
Si no
le costó el carguito, el bote de crema.
Si no puedes ponerlo, ¿no? Y la piromanía, que es pegarle fuego a las cosas, ¿no? Bueno, pues esto...
El fuego tiene un atractivo especial, porque a mí me gusta mucho hacer candela y hacer barbacoa. Y la verdad es que tiene un atractivo especial, pero de ahí a quemar cosas,
no,
macho.
No habrás sido tú el de hace 2 años.
No. Bueno. Me gusta quemar barbacoa, maderita, pero el fuego tiene un atractivo, eso es cierto. Más tiene un matiz hipnótico. ¿No?
Bueno, pues todos estos trastornos son compartidos con la ludopatía, desde el punto de vista
neuroquímico. Y has dicho algo de neuroquímico, es decir, sí. Que tiene una parte biológica, una parte de serotonina.
Y tanto. Mira, la definición sería una conducta repetitiva, frecuente y en participación en juegos de azar, ¿no? Es decir, una persona que sistemáticamente le gusta apostar. Y en detrimento de relaciones sociales, laborales y económicas. Esta gente acaba...
Hay que dedicarle tiempo a la maquinita, a los casinos y a todo ese tipo de cosas.
Sí, sí. Terminan perdiendo el trabajo, terminan perdiendo amigos y sobre todo el dinero, ¿no? Y claro, hay que definirlo bien. Y te explico por qué. Porque un trastorno patológico no es lo mismo que un trastorno obsesivo. Y tampoco es lo mismo que un trastorno neurótico, abusivo o adictivo. Entonces,
el peligroso es el patológico.
Sí.
Los demás son gestionables.
No, vamos a ver, sí, también. Pero quiero decirte que el peligroso sería el trastorno patológico y el trastorno adictivo. Los otros ya se tratan, cada uno de ellos, con diferentes escuelas. Tú sabes que en psicología somos muy de escuelas. Entonces, no es lo mismo la escuela gestáltica que la psicoanalítica, que la cognitivo-conductista, etcétera, ¿no? Cada una de ellas es más especializada en alguno de ellos, ¿no? Cuando hablamos del trastorno de juego por ludopatía, el patológico, ¿no? Son experiencias crónicas. ¿Sabes lo que es crónico, no? Es algo que está ahí, no se puede curar. Crónico, como una enfermedad crónica. ¿no? Y repetitivo, de juego. Absorbe todos los demás intereses de esa persona, del sujeto. Es decir, el tío entra a un bar, no va a tomarse un café, lo que va es a la máquina. Eso es su objetivo.
Y el café es la justificación.
Y el café es la justificación.
Para decorar.
Exacto. Y luego vemos que hay una escalada. Una escalada que claro, es decir, primero son 2 euros y luego acaban siendo 200 euros, ¿no? Y el primero es el café, y luego es el café, la media mañana, la tarde, siempre es el objetivo. Y hay una incapacidad de salir o de dejar. Es decir, no pueden dejar de jugar y no pueden dejar de apostar. Es decir, no es solamente que no pueden dejar la máquina por tiempo, sino también
porque le gusta el ruido y las lucecitas, sino porque tiene que estar la parcela de apuesto pasta que puedo multiplicarla o quedarme sin ella.
Y da igual si no la tienen. No son capaces de dejarlo, aunque
eso quieran. Genera serotoninas y esas cosas en bueno, la mente.
Eso lo que genera es una tremenda excitación, ¿no? Y entonces hay lo que se llaman los facilitadores y lo que serían los predisponentes. Esos predisponentes son los neuroquímicos, lo que tú hablabas de la serotonina, etcétera. Entonces, cuando hablamos de los predisponentes, ¿no? Hablamos de las teorías biologistas, ¿no? Tú tienes un sistema nervioso central que se compone de tu cerebro, tu médula espinal y tal, y unas neuronas. Entre neurona y neurona pasa la información. Bueno, pues se ha visto que hay un déficit de serotonina entre las dos neuronas que conectan, lo que se llaman las sinapsis. El espacio sináptico no tiene serotonina. Y claro, no es que no tenga serotonina porque no se produce, porque luego sí tienen en el receptor. El receptor de la serotonina está lleno. Sin embargo, en el espacio sináptico no hay. O sea, que es una historia que sí se puede tratar de forma médica con agonistas de la serotonina. Es un tratamiento farmacológico que está funcionando.
¿Contra la ludopatía? ¿Contra la cleptomanía?
Contra este tipo de ludopatía, ¿vale? Tú piensas que la ludopatía conlleva suicidios. La tasa de suicidios de gente ludópata es enorme. Y ya es preocupante.
Por las consecuencias, ¿no? Por haberlo perdido todo, por no poder enfrentarse a la realidad familiar, de confesar que...
Por cierto, ¿hablaste con Felipe sobre los suicidios?
Bueno, nos está costando trabajo poder concretar con él, pero pues, sí. Por teléfono he hablado con él bastante.
Tienes que entrevistarlo.
Pero en la radio no ha sido capaz todavía de buscar el hueco para entrar. Me tienes que echar la mano, a ver si lo traemos una semanita.
Bueno, pues es que ha conseguido cosas muy bonitas, interesantes para aquí, para la isla, y yo creo que sería interesante que viniera a charlar contigo.
Yo con él he hablado, pero a ver si entre los dos somos capaces de ponerlo. Si no, aquí sentan el micrófono vía telefónica.
Oye, tú sabes que somos una sopa química, ¿no?
Sí.
Al final...
De aire, además, ¿no? Porque sí. los átomos están llenos de aire.
Además de estos neurotransmisores, o sea, tú... hay gente que puede hablar de esto como chakras, energía, lo que tú quieras, pero es al final el mismo perro con distinto collar. Esos neurotransmisores son... Aparte de la serotonina, la noradrenalina. ¿Sabes lo que es la noradrenalina?
No. Bueno, la adrenalina llegué, pero la noradrenalina esa, bueno, ya no sé lo que es.
Cuando hay un déficit, ¿no? O el mediador, digamos, de la noradrenalina, porque no es propiamente la noradrenalina lo que falla.
Como la glucosa en sangre, ¿no? Es decir, el portador, el que lleva sí. La glucosa.
Ahí tienes, cuando falta esa no funciona
ese vehículo.
Bien, sí. Lo que hay es que se controlan mal los impulsos. Entonces, claro, tú puedes tener una persona que tiene un trastorno patológico y luego puedes tener una persona que tiene un trastorno adictivo. Si tú, por ejemplo, tienes un déficit de noradrenalina, ¿no? Tus impulsos ya no son como los de una persona normal. No puedes refrenarlos. Y entonces, claro, te puede dar por la ludopatía, por la violencia, por el sexo, por la cleptomanía. Es un facilitador. Antes te he dicho que habían facilitadores y predisponentes. Uh-huh. En este caso sería la falta de noradrenalina lo que nos facilitaría es a una ludopatía, ¿vale? Son gente que tiene una idea, van a por ella y pase lo que pase, siguen recto porque no pueden dejar de hacerlo. Incluso esos impulsos que no los pueden detener, ¿no? Pueden ser predeterminados o no. Es decir, el tío puede pensar, o la tía, porque... Ah, no, te lo he dicho.
son más ludópatas las mujeres que los hombres.
Pues sí. Lo que pasa es que se da...
Estadísticamente, no por opinión, sino por números.
Bueno, son cosas que, ya te digo, que avergüenzan mucho, pero el bingo y las máquinas tragaperras también son más adictivas que otro tipo de juego. Y se da mucho, se da muchísimo con...
¿Y se estudian para generar adicción en ese tipo de juegos de azar?
No solamente se estudian, sino que se diseñan. Las máquinas están preparadas todas, con las luces, los sonidos,
etc. ¿Y ese tipo de adicción se prepara? Yo, donde sí me he dado cuenta es en las app de los móviles, los videojuegos estos gratuitos, que al final te van echando las moneditas para meter euros, que te informan cuando te descargas la aplicación. Esta aplicación es altamente adictiva.
Claro, por eso lo de la noradrenalina es importante, porque si tú no controlas tus impulsos, ¿no? Picas. Una persona que pase por la calle y oiga el clink, 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 clink de las monedas o la musiquita, tal.
Sí, hay estímulos como las luces para comprar.
Pero esto es un diagnóstico aparte. Esto no sería un diagnóstico, digamos, propio de una ludopatía. Se diagnosticaría de un trastorno de los impulsos no especificado, que le da por ludopatía, ¿vale? Entonces, tú tienes que pensar que una persona que no controla esos impulsos tiene una distorsión cognitiva. ¿Te acuerdas que hablamos una vez de las distorsiones cognitivas?
Sí.
Distorsiones cognitivas, para aquellos que no lo recuerden, son pensamientos equivocados que dan lugar a sentimientos y acciones equivocadas. Por ejemplo, decir, ¡ay, qué tonto soy!, ¿no? Cuando te has sacado tres carreras, tienes un premio Nobel, o yo qué sé, en fin, eres una persona exitosa en áreas laborales muy sesudas, sería una distorsión cognitiva, porque no es una realidad. Si te pones a pensarlo, no es así. Entonces,
distorsionas, pero al final te lo acabas creyendo.
Sí, porque ese tipo de palabras te provocan unos sentimientos. Puedes deprimirte y de ahí al suicidio. Estoy exagerando muchísimo para que la gente entienda lo que es una distorsión cognitiva. Pero cuando tenemos los impulsos absolutamente desenfrenados, no los podemos controlar, lo que hacen es que haya una distorsión de la percepción, de la ilusión y de la fantasía.
Ojo, esto que suena muy bien eso, ¿eh? No suena mal, pero...
Yo lo que estoy hablando aquí, tú piensas que se da, además, en familias. Tú puedes tener a alguien con una adicción al sexo, otra persona con una adicción al juego, otra con una adicción a las drogas. Se da, porque todavía no está... Piensa que desde 1980 nada más se está estudiando estas cosas, ¿no? Aquí en España, en otros lados, desde antes, pero... Todo el tema de la neuropsicología, ¿no? Tiene que ver también con... Claro, si tú quieres, digamos, esta sopa química, regularla, tiene que haber profesionales que lo hagan y que sepan y que puedan y que tengan las posibilidades químicas para tratarte. Todavía estamos...
¿Fármaco te refieres?
Sí, estamos muy en pañales en eso.
Sí, hombre, si se empezó a estudiar en España hace menos de 60 años, menos de 40, pues estamos realmente en primaria.
Te digo que hay una distorsión, porque, por ejemplo, el ludópata es un tío que cuando gana, sobrevalora y aumenta las...
El éxito, ¿no? Sí, me ha tocado la de Dios y te ha llevado 20 euros en monedas de un euro.
Y cuando pierde, ¿no? Es completamente al revés. Atenúan o desprecian
el
las
daño.
Pérdidas. A mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado de ir al casino, ganar 100 euros y me parece que es poco. Yo digo, quiero ganar más, ¿no? Ya me vengo arriba.
Te ha pasado al revés, ¿no?
Me vengo arriba. Y luego, si pierdo 20 euros, digo, miserable, ¿qué cómo puede ser? Me duelen, brutal. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿No? Pues por esas distorsiones. Uno, los 100 euros no son suficientes, pero los 20 es una que te clavan en el puñal, ¿no?
Oye, te preguntaré, ¿hay algún síntoma que pueda advertir a las personas que conviven con alguien que pueda estar empezando a sufrir una ludopatía, alarmarse, ¿no? O alguna señal de alarma antes de que llegue a ser una cosa patológica y crónica?
Bueno, las relaciones sociales se destruyen. El trabajo también. Y sobre todo el dinero, cuando empiezas a ver que falta dinero en casa.
Pero en comportamientos, algún gesto, algún tema de convivencia, bueno, que falta dinero, ¿dónde está esto?
Si es un tema de un trastorno de impulsos, ¿no? Claro, también hay violencia. También hay tema sexual, también hay cleptomanía. O sea, están, no pueden, no son capaces de ponerle freno a las cosas que piensan o quieren. Van a lo que van y no hay forma de pararlos, ¿no? En un momento dado se le pone entre ceja y ceja algo y ¡pum!, para adentro. Este es el problema.
¿A la cleptomanía se puede empezar por ir a un hotel y tener la costumbre de llevarte una toalla, aunque sea pequeña, o ir a un restaurante y llevarte un tenedor, aunque sea pequeño? Bueno, que yo hago esas cosas, lo reconozco, sí, públicamente. Me gusta llevarme una toalla y me gusta llevarme un tenedor.
Cuidado,
o un cuchillo.
Cuidado en la próxima reserva del señor Diego Calvo, ¿no? Que pueden faltar los albornoces.
Tengo la suerte de que lo digo. E incluso a los restaurantes digo, mira, me ha gustado este tenedor, me lo voy a llevar, incluso los vasos. Digo, cóbrame en la copa porque me lleva el vaso. Pero... digo, esto igual puede derivar en una cleptomanía. Me pasa en los restaurantes, en los bares y en los hoteles. Sobre todo cuando todavía son mulliditas, de estas que dice, ¿esta dónde las venderán?
Es ese grado de excitación que cuando se da en el juego es la distinción entre el trastorno patológico y lo que sería el trastorno adictivo o trastorno por impulsos, no especificado, ¿no? Piensa que también cuando eso ocurre, la gente se vuelve muy supersticiosa. Tú no has visto en la lotería, todo, bueno, cuando es el gordo, hace poco.
En Navidad.
La gente iba disfrazada con perejil y con de todo, ¿no?
Hay mucha superstición, sí, muchas manías. Y le siguen sin tocar año tras año.
Bueno, pues esta gente suele ser gente muy, muy supersticiosa. Y entonces, claro, echan mano de la magia, hablan de malas rachas. Si ven a un tío bizco chepudo por ahí, pues...
Ese día no juegan.
Ese día no juegan.
La mujer contrata a un bizco para que...
Y lo peor del asunto es que creen, o tienen la falsedad cognitiva, de pensar que es cuestión de habilidades.
Sí, de conocer la mecánica de la ruleta.
De ser rápidos, ¿no?
Las series numéricas. Uh-huh. De todas maneras, hubo gente que en la ruleta tenía un procedimiento y había una familia que le prohibieron la entrada porque lo tenían.
Los Pelayos. Sí, sí.
Pero era solamente en la ruleta y en el blackjack.
Exacto. Luego te hablaré de...
Pero ley de proporciones y series numéricas, que eso es verdad. Eso en matemáticas existe y claro, sabiendo manejarla...
Escucha, no todos los ludópatas, ¿vale? Son o sea, perdón, no todos los que juegan son ludópatas. Está el juego social. O tú no has jugado al parchís, o no has jugado a la oca con tus hijas.
Y a los juegos de mesa, que me encantaba cuando más jovencito. Ahora ya me cuesta más trabajo ponerme.
También está el juego profesional.
Sí, gente que sabe.
Estos Pelayo son tíos que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Son tíos que usan la lógica disciplinada. Son lo contrario al descontrol de los impulsos.
Y juegan con estadísticas. Y al final tienen un procedimiento, un método que en el cómputo global salen ganando.
Estos tíos viven de eso. ¿Y cuánta gente? Los jornaleros en las ruletas o los jugadores de póker. Hay auténticos profesionales. Pero son cracks. Y luego tienes también al jugador problemático, que es otro subtipo, que es el tío que se le rompe la lavadora y dice, venga, ¿no? Me faltan, ¿qué? 70 euros para llegar a la lavadora que me gusta. Me lo voy a jugar. Y bueno, pero son distintos el social, el profesional, el problemático, que el patológico, ¿vale? Entonces, hay lo que sería esa falsedad que se establece, ¿no? Si sale el 13, luego sale el 31. Esas supersticiones. Hoy he visto en el coche de delante el 1111. Y empiezan a generar muchísimo rollo esotérico, ¿eh? Claro. ¿Qué genera más adicción? Pues ya te lo he dicho, las tragaperras y el vinco. ¿Por qué? Pues porque hay una repetición en las series, ¿no? Es decir, tú cobras cada mes. Entonces tú sabes que a final de mes cobras. Y hay la idea de que si tú metes dinero, al final sacarás el premio de la máquina. Como si fuese una situación de los días de la semana... las semanas hasta final de mes, ¿no? Es decir, si yo lo hago 100.000 veces, al final cae. Y no, es aleatorio. Al ser aleatorio es lo que genera todavía más adicción, porque el otro lo descoloca. Su cerebro, que piensa de una determinada manera, está lo otro programado de otra y más se engancha. Ahora con los temas de los móviles ya ni te digo, porque todo es así. Los colores influyen, etcétera. Hay condicionantes que refuerzan. yo qué sé, está la teoría de que si tú no tienes ni idea de jugar y es el primer día que juegas vas y ganas una morterada, ¿no? Que eso te engancha. Y probablemente enganche más que si pierdes, ¿no? Porque si, claro, si la gente le sentaba con una patada en la entrepierna...
Yo a veces he pensado que es una justificación, dice, ¿por qué gastaste tanto dinero este hombre en cupones? Y siempre sale, es que me tocaron no sé cuánto. Y digo, esto igual es la justificación para seguir gastando dinero, porque yo no te he visto nunca que te hayan tocado los cupones de los ciegos, la 11 me refiero.
Bueno, a mí me tocaron, ¿eh?
Sí, ¿no? Bueno, pero tú no gastas mucho en cupones.
Me tocaron 15 euros o 20, no sé.
Yo tuve una discusión con un jefe que tuve y digo, ¿pero cómo le vas a negar al tipo que le suba el sueldo si el sueldo que te está pidiendo lo que tú te gastas en ciego de la 11? Imagínate. Se enfadó conmigo.
Claro.
No, pero yo soy muy comunista, me estoy dando cuenta.
Escucha, hay estímulos económicos, efectivamente. Esos condicionantes refuerzan. Pero también hay estímulos internos, ¿vale? Lo que hablábamos antes, esa búsqueda de emociones. Esa para el sistema noradrenalínico, ¿no? Eso no va. Esos estímulos internos, claro, si tú tienes una vida, son facilitadores, ¿no? Los estímulos externos, lo que hablábamos, el ruido de las máquinas, ¿no? Hay facilitadores. Los niños no tienen ese control que tenemos los adultos. Los países que legalizan el juego multiplican por dos las tasas de ludópatas. Padres alcohólicos.
Eso es curioso, no lo sabía. Es decir, que el juego legal multiplica por dos.
Sí, sí.
Tener, que siendo ilegal el juego, bajan los ludópatas.
Tener padres alcohólicos facilita. El que haya pues ser autónomo. Claro, si estás todo el día en la calle y tal, no es lo mismo que si estás metido en un zulo.
En la oficina, ¿eh?
Traumatismos craneales.
Golpes.
Sí, sí, es curioso. Y gente aburrida.
Sí, el aburrimiento se lleva a cualquier adicción.
Y luego otro facilitador es pertenecer a una población de riesgo. Las poblaciones de riesgo tienen más probabilidades.
¿Riesgo de exclusión social o riesgo de otro tipo?
Ambos. Y bueno, claro, si tú tienes mucha dopamina, ¿vale? Pues estamos... ¿Qué es lo que pasa con todas las adicciones, ¿no? Al final, todas las adicciones, no, independientemente de cuál sea, pues hay un problema de tolerancia y de abstinencia. ¿Qué es la tolerancia? Un tío que bebe una copa no le es suficiente al cabo de 3 años. Necesita la botella. Cada vez necesitas más y más y más. Un tío que juega, la tolerancia, lo que antes era gastarse 20 euros... se lo pasa y acaba dejando 1.000 euros en la máquina. Y luego la abstinencia. Claro, uno cree que la abstinencia solamente es cuando tienes algo químico en la cabeza o que la tienes, pero digamos en sangre, por ejemplo el alcohol. Pero esta adicción también tiene una abstinencia y eso es, cuando tú me hablabas de cómo se detecta, pues porque cuando la persona no juega está más irritable, etcétera. Es más subjetivo que quizás con el alcohol o con una droga, pero tienen ese síndrome de abstinencia que les genera irritabilidad, ¿no? En fin.
Pues las adicciones esta semana estaban también de moda, no solamente la ludopatía, sino bueno, que también será un tipo de adicción al videojuego, ¿no? Es decir, lo que ha pasado en Elche que me tiene a mí traumatizado, ¿no? Como un pibe de 15 años capaz de convivir 4 días con el cadáver de su madre y su padre y su hermano, matados, no de un acto impulsivo, no de un acto de ira, sino de una manera premeditada. Es decir, mato primero a mi madre, mato después a mi padre y los arrimo a tal. Algo habrá que empezar a pensar que no estamos haciendo todo bien para no detectar que esa mente...
Esto ya pasa de castaño oscuro, Diego. Esto no estamos hablando ya de un trastorno de ludopatía, estamos hablando de un
cerebro mal amueblado.
Sí.
Y no se puede detectar un chaval de eso ni en el colegio, ni los padres. Ha habido una alarma, una alerta, un faro que se encienda, una luz, para decir, uff, este chico ya no va bien, que es capaz de...
Pues sí, yo supongo... En este caso no lo conozco, porque no había oído la noticia.
Las declaraciones son que nadie sabía nada. Nadie es decir, que en el colegio todo el mundo sorprendido, los vecinos sorprendidos. Es decir, que no había dado ninguna señal.
se da también, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, el que se sube al campanario con una recortada y se lleva a 20 personas por delante, ¿no? Un día, y todo el mundo sale por la tele diciendo, si era buen chico, si parecía...
¿no? Sí, el que mató al vecino, dice, ¿no? Y mató a la madre, la tenía enganchada y cobrando la pensión. Buen chaval.
Si quieres, un día hablamos de esos perfiles. Si se interesan y a la gente les gusta, pues...
Es un tema que a mí no es que me preocupe, sino que es que al final dice, coño, es que estamos rodeados de gente que lo consideramos normal y después puede tener una mente enferma y cualquiera de ellos... A mí me da un poco de cague, la verdad, porque...
Genera un poco de morbo, ¿no?
Morbo por un lado, pero también es preocupación de decir, oye, es que no hay ninguna señal que te alarme a ningún estamento, a el colegio.
Sí las hay. Sí, hay señales. Lo que pasa es que la gente tiende a minimizar las señales, ¿no? Como si tu hijo suspende, ¿no?, todas las asignaturas, la gente suele decir que es vago.
Sí, pero eso no es flor de un día. Yo creo que los procesos no son hoy estoy de una manera y mañana estoy en la opuesta, ¿no? Es decir, tiene que ir una cosa gradual. Yo soy de los gradientes, ¿no? Creo que todo tiene un proceso más o menos rápido. Y que cuando... Ahí tiene que haber alarmas, tiene que haber datos que tú digas que esto está cambiando en la dirección equivocada, ¿no?
Bueno, entiendo tu preocupación. la entiendo perfectamente, ¿eh?
Un día esto vamos a hablar de esos perfiles y de esos cambios de comportamiento y que podamos encender alarma para evitar problemas mayores. ¿Qué te digo? ¿La semana que viene estarás por aquí?
Sí. No he estado por el tema de mi padre, que hasta este fin de semana...
¿Cómo está tu padre, por cierto?
Hasta este fin de semana lo tenía ingresado y ha sido bastante delicado, pero contento de volver a estar aquí en la radio.
Y que se mantenga, que tienes que ser fiel. Yo te voy a poner a ti los miércoles a las 9:30.
Me parece muy bien. Aquí estaremos.
Y vamos a cubrir media hora. José, que está por ahí fuera, nos va a cambiar la sección porque ya veo que está el criptomonedas. ¿Sabes qué? Un nuevo colaborador, Ruimán González, que el otro día lo presenté.
¿Sabes que eso también genera adicciones? Y genera ludopatías. La gente que juega en bolsa, ¿no? Está toda la gente que... Claro,
a él le gusta, a José le gusta la criptomoneda.
Pero
cada vez que viene Ruimán se me deja abandonado.
¿Por qué se habla de jugar en bolsa?
Pues no lo sé. Yo no he jugado nunca en bolsa, la verdad. Pero
se habla del juego, ¿no? Juegos de azar. Jugar en bolsa. O sea, sería invertir en bolsa.
Sí, debería ser, ¿no?
¿No?
Invertir en máquinas tragaperras.
Yo no he oído a alguien que diga invierte pues
en la bolsa compras algo, en la tragaperra metes el dinero.
Entonces, ¿cuánta gente está jugando en realidad?
Todos, yo creo que todos. Yo no juego en bolsa y sin embargo tengo acciones de una entidad financiera, sí. ¿Y por obligación? Porque sabes que llega un momento que dice o me compra acciones o tal, y por compromiso ahí se las compra.
Y lo de las criptomonedas, yo siempre he tenido una duda con eso, ¿no? Porque claro.
Pues quédate y se la pregunta sí, a Ruimán.
Pasa Ruimán. A ver.
No, hacemos un corte y ya no lo metemos.
Perfecto.
Un poquito de publicidad, que eso siempre es importante en esta casa, y enseguida empezamos con las criptomonedas.
Me parece muy bien.
Pues hemos llegado a las 10 de la mañana y es el momento de saludar a Ruimán González.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos?
Bien. ¿Sabes por qué te llamé el otro día Ruimán García?
¿Por qué?
Porque hubo un concejal del Puerto de la Cruz que se llama Ruimán García.
¡Amén!
Y venía detrás Juan Carlos Marrero y lo había visto y se me vino a la cabeza concejal Puerto, tal, pim, pam, ex concejales. Y me fui con García. Además, ese día estuve yo llamando Hernández a todo el mundo, no sé por qué. Algo. Me estaba hablando por WhatsApp, estas cosas te hacen tres cosas a la vez. Pues ya tenemos aquí el momento de hablar del mundo cripto, de la criptomoneda, que va siendo una costumbre buena, que vamos a tener que ponerle freno, porque ya me está gustando a mí estar el mundillo este.
Eso está bien.
Hoy se queda con nosotros Eric porque tiene alguna duda. También está ávido de conocimiento. Entonces le hemos dado la oportunidad de que le haga una pregunta a mi amigo Ruimán, a ver si le aclara algunas cosas.
Claro, porque lo de las criptomonedas a mí me genera mucha inseguridad. En el sentido de que no hay un marco legal. De alguna manera, no hay un soporte desde el punto de vista, por ejemplo, que puede tener el euro, el dólar. Si mañana desaparece o simplemente me hackean, yo no puedo acudir a nadie. ¿A quién reclamo?
Ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Cuando nosotros hablamos de criptomonedas, siempre hablamos de las pautas buenas, ¿no? De
la criptomoneda buena.
Sí,
de la de calidad.
La descentralización, el tema de que no estemos, que estemos obligados a pasar por un banco y todas estas cositas. Pero claro, la gran pregunta: ¿y si te hackean la cuenta? Creo que lo hablamos aquí la última vez. Pues pasa lo que pasa en muchas ocasiones, y es que te quedas con una mano delante y otra
por
mano.
Pero si te hackean el banco, ¿puedes reclamar? O porque a mí me han hackeado mi cuenta corriente.
Sí, puedes poner una denuncia.
Y en el banco te devuelven el dinero, ¿eh?
Sí, pero claro, estamos hablando de que tu monedero es un disco duro. Y que no sabes quién hay detrás tampoco de los virtuales.
Depende, o sea, cuando tú creas una cartera, tu cartera está en la nube, automáticamente.
Así,
en un disco duro. Si también puedes sacar tus propias criptomonedas y ponerlas en un pendrive físico, en un disco duro físico, por supuestísimo, y es la forma más segura que tienes realmente de operar, eso teniendo una cartera libre. Cuando tú tienes un exchange, la cosa cambia. El exchange básicamente es un intermediario que se encarga de venderte las monedas más seguras, pues ha habido una investigación detrás, básicamente el proyecto es legal y circulante, y por lo tanto se listan en ese tipo de plataformas. En esas plataformas tú ya tienes una seguridad, o sea, si te hackean la cuenta, tú puedes pedir que te reembolsen el dinero, porque básicamente todas las operaciones tuyas quedan completamente registradas y por lo tanto ya tienes una especie de seguridad. Que se ha dado casos que al final no se ha podido hacer nada, ese tipo de casos existen, por supuestísimo, y sería mentira decir lo contrario, pero en este caso tienes más tranquilidad de que pase lo que pase, pues te ves respaldado por la propia entidad que estás operando.
Y luego tenía otra segunda duda.
Coméntame.
Y es que,
claro, ¿hay criptomonedas seguras, antes que pasemos a otro tema, hay criptomonedas que te garanticen el valor de la inversión, o todo el mercado de la cripto es volátil?
Ninguna. Hay algunos que te dirán que sí, por supuesto, porque Bitcoin, Ethereum, por demostración histórica, pero no.
El 100% es vulnerable en ese defecto. Bueno, pues es importante, y cuando uno se meta a este tema, que sea consciente de que le puede pasar esto.
Hay monedas mucho más seguras, hay monedas que tienen una infraestructura mucho más fuerte, mucho más estable, que te aseguran, por ejemplo, de que este tipo de casos son ínfimos y son así.
Pero existen.
Pero existen, por
no
supuesto.
No existe posibilidad cero.
Nada es posibilidad cero en esta vida.
Importante el dato.
Yo, claro, aquí en el, por ejemplo, en el sur, me acuerdo de pacientes que habían sido extorsionados, les habían hackeado las reservas y automáticamente les pedían un pago en bitcoins, porque la Guardia Civil no podía hacer absolutamente nada, y si querían recobrar todas las reservas, bueno, pues tenían que hacer el pago. Se podía más o menos rastrear, pero por lo visto venía de China y venía de Rusia. Estos
tipos, son los mejores, los
estos tipos de ataques. Entonces, ahora tenemos la posibilidad de que invadan
Ucrania.
Tenemos un conflicto ahí
que está afectando al mundo cripto, ¿no?
A la bolsa en general, sí.
Y vemos también, ¿no?, que las guerras ahora son de otro tipo. Hay mucha gente incluso que ha llegado a pensar que el tema del COVID, ¿no?, era un tema que había salido de un laboratorio.
Con objetivos económicos, además. Así que era...
Bueno, no, los ha tenido.
Sí, sí, pero tú lo que estás planteando es que hay gente que apuesta porque esto está premeditado, sí, sí, que tiene
sí,
un guión.
Sí, sí. Y yo recuerdo cuando el Bitcoin valía $0.80.
¿Y ahora está?
43.000.
Y lo he llegado a ver a 60,000+.
63.000, sí.
Entonces, claro, esto es una burbuja.
¿Y por qué no compraste, Eric? ¿Por qué no compraste? A 0,80, coño. Y después nos invitas a un par de botellas de cava.
A toro pasado, todo el mundo sabe.
Hombre, si tú lo viste a 0,80 y lo viste a 63.000, es como el que ve el número gordo y no lo compra.
Y te faltó un número, amor, también, exacto.
Pero a mí me da la impresión de que es una burbuja que va a reventar en breve, ¿eh?
Y vaya todo tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo lleva este mundo? Porque no, cada día tiene...
No que vaya a desaparecer.
Desde 2013.
No que vaya a desaparecer, pero esto de Ucrania, si los que están detrás apoyando casi todo esto es Rusia y China, lo que van a hacer es caja.
Sí.
Es la impresión que a uno le da, ¿eh? Pero, oye, yo no, el técnico eres tú y el que sabe.
No, pero
tú.
Que siempre hemos hablado, los días que llevamos ya hablando de este tema, es que es un mercado de riesgo, con mucho éxito o con mucha pérdida. Es decir, que el que entra aquí tiene que saber que está jugando,
sí,
un poco, no a la ludopatía que estábamos hablando.
Mira
antes, que enganchamos por ahí.
Con las eléctricas, todas las energías.
Sí, pero la inversión en bolsa, en eléctricas, no es rentable, ¿eh? A largo plazo.
El barril de petróleo, ¿con qué se paga?
Con Bitcoin, ¿no? De momento. De momento con dólares, ¿no?
Entonces, antes
o poner el precio y dice el barril de petróleo a $100, ¿no?
Antes hablábamos de la ludopatía. La gente habla de jugar en bolsa, no habla de invertir en bitcoins o de invertir en bolsa. Es curioso, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente realmente mira ratios y está ahí viendo situaciones?
Los que ganan dinero.
La gente cuando empieza a ganar dinero, yo siempre, aquí lo he reiterado una y otra vez, hay que estudiar, hay que saber lo que se está haciendo, hay que ver análisis técnico, aprender de análisis técnico, hay que ver los valores, ver las proyecciones y sobre todo jugar con la mentalidad de lo que estás invirtiendo, tanto puedes ganar como puedes perder, es una realidad, ya tanto en bolsa como lo que sería en criptomonedas, eso no va a cambiar. Ahora, por supuesto, lo que me estabas comentando, todo el tema de Rusia Ucrania y sobre todo el tema de Bitcoin, que es una burbuja. Lo de Bitcoin es una burbuja, se ha dicho durante más de 10 años. Y Bitcoin una vez y otra vez ha reiterado que está más para quedarse, como si fuera una reserva de valor, que otra cuestión. Ahora, si me preguntas qué valor tiene Bitcoin real, Bitcoin es de las pocas monedas que no tiene ningún tipo de valor. O sea, solamente se utiliza
Para transacciones
y para la especulación con ella misma.
Y sobre todo ilegales.
No, eso ya
lo empezó el tema de todo. Cuando empezó con el tema del blanqueo de capitales, ¿no? Por el movimiento económico de dinero.
En el momento que se desarrolló la blockchain, por ejemplo, que es una red en la cual no solamente están todo el tema de los mineros, sino todo el tema también de todas
las acciones. Mineros de oro y plata, sino los que minan en la cripto.
Hacer minería es comprar y vender.
Pues básicamente son las personas que se encargan de que cuando se hace una transacción, esa transacción quede marcada. Hoy en día todas las transacciones desde el principio de los tiempos son completamente rastreables. O sea, tiene que salir la IP.
¿Todas?
En eso estoy completamente seguro.
Por eso otra cosa digo, es que las IP sean volátiles y que vayan para un lado y para otro y te despichen.
Es como,
¿no?,
todo. ¿Hasta qué punto es rastreable del todo? Ya eso sí que podemos, te doy la razón completísimamente. O sea,
pero las operaciones con cripto y otras operaciones de otro tipo. Es decir, que el rastreo de las IP...
Ya.
Eso es lo bueno de la blockchain, que al fin y al cabo a día de hoy te da esa tranquilidad. Pero evidentemente, hombre, el que
para los pardillos rastreable 100%.
El que es bueno hackeando un banco es bueno hackeando también este tipo de criptomonedas. Tiene la misma seguridad, entre comillas.
Pero o la CIA, ¿no?
Pero yo hablaba del juego antes, porque actualmente te bajas un jueguito tonto del App Store y ya te quieren encolomar la minería de compra y vende criptomonedas. Sí. Bájate esta app.
El tema este...
Y lo asocian con el juego, porque normalmente, fíjate, tú te bajas ahora el Candy Crush o lo que te dé la gana y automáticamente te quieren encolomar una app de compra-venta de criptomonedas.
El tema de la publicidad de las criptomonedas y estas cosas, yo ahí no me voy a meter, eso cada uno. Sí es verdad que hay juegos hoy en día que se están recompensando en criptomonedas, que son los juegos NFT. Yo esta tecnología no sé hasta qué punto la apoyo o no la apoyo, o sea, no sé qué decirte, porque aunque la he estudiado no acabo de entender del todo. Bueno, sí lo entiendo, pero no acabo de comprender a dónde quiere ir este tipo de tecnología y qué va a pasar de aquí a X años, porque muchos ya están diciendo que este tipo de tecnología son los videojuegos del futuro y todas estas cosas, pero a saber, nunca se sabe. Y la tecnología NFT, básicamente, para que nos entendamos, es tú juegas X tiempo a un videojuego, ¿no?, una app, por ejemplo, y se te ve recompensado con la moneda que esa app esté recompensando en ese momento.
Pero
y,
solo por jugar un tiempo. Por dedicarle horas de tu tiempo.
Por hacer objetivos dentro del mismo videojuego, yo qué sé, pues pasa 8 horas haciendo esto, que realmente es una forma de minar. No tiene más lógica. O sea, al fin y al cabo es lo mismo. Y utilizando tu móvil como medio. Yo ahí, la verdad, habrá que verlo. Como diría la Reserva de Valor de Estados Unidos, necesito tiempo para analizar los datos. Y hay que ver qué pasa con todo esto.
Oye, ¿cuánta gente está trabajando para otros? Es decir, ¿cuánta gente tiene hackeado su disco duro en casa, en su ordenador, su móvil, y está haciendo minería para otros?
No, sin saberlo.
Sin saberlo.
No podemos saberlo. No hay...
Pero hay muchos, ¿no?
Seguramente los haya. Por supuestísimo. Por eso normalmente lo que sí recomiendo es hacer una limpia trimestral de los ordenadores. Cuando estás en este mundo tienes que tener seguridad ante todo. Al igual que hemos hablado de las cosas buenas, hay que hablar de las cosas malas. Hay que tener una seguridad de limpieza de X tiempo. Tienes que mirar que tus IPs no hayan sido registradas en otros estados. Ver cómo es el tráfico de datos de tu red. Porque si de repente tú solamente estás mirando la pantalla del ordenador y tienes un tráfico de datos tremendo, es que algo está pasando. Alguien está haciendo intermediario. También puede ser el vecino que está cogiendo el wifi, pero oye, nunca se sabe. Mientras todas las claves.
O la siempre... niña, o la niña con el TikTok.
Claro, claro. Todas las claves siempre cambiarlas cada X tiempo, los correos, no dejar todo asociado, no estancarse. Pero esto es seguridad de internet de clase media, no es por solamente el tema de las criptomonedas.
Pero es la seguridad de internet como internet.
Sí,
como vehículo.
Para decir, todo.
Tanto realmente. La criptomoneda como en otras operaciones, sí, que se hagan por internet.
Pero sin que nadie te pueda ayudar. Porque a ti te hackean la cuenta del banco.
A mí me ha pasado y te devuelven el dinero y dos semanas está todo arreglado. Civil.
Ahora explícales tú que hay un tío que te ha hackeado.
También hay legislación que se está aplicando.
Sí, hoy ya se está haciendo. Hay legislaciones y todo. Hay un apoyo, sobre todo en el tema...
O sea que es muy nuevo todo.
En Estados Unidos, en Europa, pues es como todo muy poco nítido, no se acaba de entender del todo, pero que vamos que sí, que lo puedes denunciar como un robo tranquilamente. Ahora, que te lo devuelven o no, yo eso ahí no me metería.
¿Desaparecerá el dinero en papel?
Yo creo que con el tiempo sí. Y no solamente para... hablando de criptomonedas, porque a lo mejor eso es muy optimista, sino que al fin y al cabo ya se está dando que Estados Unidos quiere formar su propia moneda virtual. El Banco Europeo ya también está hablando de su propia moneda virtual. China ya tiene su propia moneda virtual.
¿Pero con patrón oro? ¿Como una moneda convencional?
Esa es la cuestión. Eso habría que verlo.
Porque también he oído eso, que hay criptos nacionales, es decir, que están...
¿Y quién tiene patrón oro? Perdona.
Bueno, teóricamente todos los bancos centrales, todos los fondos europeos y todo eso.
¿El dólar, por ejemplo?
Teóricamente la Reserva Federal.
Pero no fue así.
Teóricamente.
No, no es así. Desde no sé qué año fue que lo cambiaron.
Sí, pero están vinculados.
De hecho, alguien sostenía...
Al patrón oro y a los PIB de los países.
Los conspiranoicos decían que se cargaron a Kennedy por eso.
Sí. Y los copiranoicos dicen que el oro de España se fue con el doctor Negrín a la Unión Soviética. Sí. Al final las economías son las que son. Oye, una cosita. Eric preguntaba si acabará el dinero en papel por la criptomoneda. Yo tengo la sensación de que el dinero en papel va a desaparecer sin que existan criptomonedas. Es decir, que ya...
¿Por qué no desapareció con las tarjetas de crédito?
Poco a poco lo ha ido haciendo, realmente.
Yo creo que sí. Es decir, ¿cuánto dinero en papel se circula ahora mismo y qué dificultades tienes ya tú para...? Antes iba a un sitio y decía, no se admite pago por tarjeta. Ahora yo lo que veo es, no se admite pago en efectivo. Y eso...
Sí, sí, impacta.
Ya me empieza a preocupar. No te dejan pagar en un guachinche con Bitcoin, pero en el guachinche que antes no podías pagar con tarjeta de crédito, ahora no puedes pagar con efectivo.
No, sí. Lo preocupante es que te pidan 1.500 euros por un iPhone y no poderlo pagar a tocateja.
O una reparación de un coche. Que me pasó el otro día, digo, la leche. Sí, que hay que ir al banco, ingresar el dinero para coger la tarjeta y venir aquí a pagar.
A ver, claro, el dinero negro siempre es más interesante para ciertos colectivos, y aparte que...
¿1.500 euros dinero negro? No sabemos lo que es el dinero negro. Aquí no sabemos lo que es el dinero negro. Es decir, el que maneja 1.500 euros en dinero negro es un desgraciadito que ha hecho dos cáncamos. Sí, vamos a ver. Ese no es el problema.
Pues te digo, o sea, es como todo, realmente. Sí, puede pasar con el tiempo que se acaba desapareciendo el dinero en papel, pero bueno, eso, como siempre digo, es especulativo. Nunca sabremos. O al final no cambiará nada y simplemente se irá añadiendo nuevas tecnologías, lo que ya conocemos, y se utilizará en más o menor medida, pero ya iremos viendo.
De momento que seamos conscientes que el mundo cripto es un mundo cada día más seguro, pero que tiene sus riesgos.
Siempre.
Y que las personas que tengan interés en invirtiendo dinerito, como hacíamos la semana pasada, que hacíamos un ejercicio de me sobran 300 euros. Bueno, pues eso es una buena manera de hacerlo. Es decir, en vez de gastarlo en irte a comer, gastas en a ver qué pasa. Pero cuando tú compras lotería tienes la garantía. O te toca o lo pierdes. Y esto, pues, bueno, es lo que digo, que tienes que valorar el que entra en el cripto. Puede aparecer el dinero que se te desaparece.
¿Cuánto vale comprar? ¿Cuánto vale vender? ¿Y qué comisión se lleva, por ejemplo, el cajero de bitcoins que hay en la Orotava?
En el centro comercial.
Sí.
El cajero de Bitcoin, el porcentaje que se lleva es súper ínfimo. O sea, estamos hablando de...
Hablamos de comisiones, ¿no? Sí, de dinero que tú pagas por la operación.
Son comisiones, pero son muy pequeñas. Pero, por ejemplo, cuando tú haces una compra a través de cartera libre, a través de direcciones, cosa que no recomiendo, porque tienes que tener ya un estudio de cómo funciona todo esto, porque si te equivocas un cero, tu dinero va a ninguna parte, literalmente. No sé, no hay ningún tipo de comisiones. Los fees los pone la moneda, y cada moneda tiene un porcentaje de fees mayor o menor. Por ejemplo, Bitcoin es de los que menos tienen y Ethereum de los que más, que abarcaría hasta un 23% de la compra. Luego los exchanges, pues tú por comprar ahí, a través de, aparte de tener toda la seguridad, pues los exchanges se llevan de un 1 a un 4%. Tampoco...
¿Y no hay que pagar una cuota de entrada inicial? ¿Para entrar en una cosa de esta?
No.
A mí me ofrecieron una
tienes que declarar luego Hacienda, claro.
Sí, eso sí, ya parece que se está regulando.
Si lo conviertes de monedas a euros, sí. Si no, no.
Si te manejas en la cripto permanentemente, no hay que declarar y hacienda. No, pero cuando lo pasas a moneda de curso legal.
Y en la conversión a moneda legal también hay una compra-venta.
Cuando tú
cambio dólares a euros o euros a dólares.
Claro, siempre ha habido así. Exacto. De cambio.
Aquí no. Aquí, sin embargo, cuando tú compras la moneda, no tienes que declarar absolutamente nada. De hecho, eso es a día de hoy. Yo, en el momento que se cambie, pues evidentemente informaré. Pero a día de hoy, si tú haces una compra, no tienes que declarar absolutamente nada. Tú tienes que declarar solamente los beneficios y las pérdidas. Y eso se consigue cuando lo has cambiado otra vez de vuelta a euros. Si tienes pérdidas, pues si quieres declararlas, y si tienes beneficios, pues deberías declararlas desde 0 euros hasta lo que la imaginación abarque.
¿Te vas dando cuenta, Eric, que aquí hay que venir a la radio? Porque siempre se sale uno con algo
prendido. Pues sí, pero no quiero monopolizar.
No, nos vamos ya. Tengo ahí la tertulia del puerto, la tengo ya ahí. La criptomoneda es moderna y es rápida. Agilidad. Pero fíjate, si vienes aquí a hablar de psicología los miércoles a las 9:30, detrás te lo vas a seguir encontrando, porque esto lo está demandando cada vez más información. Sí, pues, te lo vas a encontrar detrás y vas a seguir. Al final se te convierte en un experto, que a este le gustan las tecnologías.
Ojalá,
más.
Ojalá.
Le gustan las tecnologías más con tonto un palote. Pues señores, don Ruimán González, a ver si hasta la semana que viene.
Un placer, como siempre.
Y don Eric, no sé, igual te veo esta tarde, igual te veo mañana. Pero aquí en la radio los miércoles.
En la radio los miércoles.
Pues nada, 10:25, vamos a tener que poner micrófonos ocultos como hacen las grandes cadenas de televisión para grabar las cosas que se hablan en los pasillos aquí. Porque antes de pinchar el On Fire, estábamos hablando de cosas interesantes que si quieren hablamos aquí. Me estaban diciendo que qué bien me había portado ayer con Roberto.
Es verdad. Buenos días a todos y a todas.
Esa que está hablando se llama Julia Nava. Buenos días, Julia.
Buenos días.
Don Pedro González, bienvenido y bien regresado aquí hasta su tertulia.
Buenos días.
¿Que lleva doble mascarilla?
Llevo una de publicidad y la mascarilla de oficina.
Esto del marketing ha llegado al mundo de la mascarilla, ya no es.
Pero fíjate que yo fui el primero, o de los primeros, porque no había visto otro antes, que en mi despacho profesional sacamos la mascarilla, sacamos en abril, creo que en mayo.
Pero esa que no es de 2020. No es de publicidad de tu despacho.
No, y esta además.
Al cual algunos tienen que ir a recurrir.
Y voy a tener que cambiarme porque. Me la puse, no es porque fuera a hacer publicidad, sino que no me di cuenta de cambiármela y me la puse sobre la otra. Y al final tengo dos FPV2 puestas. Tengo un FP4, ¿no?
No, yo tío, es que te vi.
Tiene un super filtro de eso para la voz fuera, que no veas.
Sí, ahora voy fuera, me
se
la
le
cambio.
Oye, no le
se
ustedes,
extraño,
ustedes
se
no
extraño.
Tienen puestos los cascos.
No,
quítate una.
Ahora voy fuera, me cambio y ya está.
Al vestuario de mascarilla,
el vestuario de mascarilla es. En la calle, ¿no?
Oye, pues, y Sandra Rodríguez, que también está aquí hoy en
días.
Esta tertulia, su tertulia.
Oye, nuestra pues, tertulia mejor, ¿no?
Sí, la de todos. A mí la verdad es que ahora la vamos a hacer quincenal para que no haya tantas ausencias, porque a veces las últimas tertulias era difícil que estuvieran todos. Entonces les pido compromiso de que siempre estén esas tres sillas llenas y a ver si somos capaces de convencer a la cuarta fuerza política que tiene...
porque si no lo ha conseguido hasta ahora, dudo que lo consiga.
Pero tú no me conoces a mí. Ya siempre cuento la misma historia. Yo no. Me llevé a una chica a tomar una cerveza en el ascensor de mi comunidad cuando era un joven. Porque vivía en el noveno y ella en el sexto. Y era tan pesado que al final dice, mira, ¿Me promete que no me lo va a pedir nunca más? Me voy a tomar nada. Porque cada vez que monto con ella hace eso. Matilde, una cervecita en esta tarde, ¿no, Matilde? Y al final vino a tomar. No hubo más que una cervecita, por desgracia. Oye, pero, yo soy muy pesado. Ya te
digo, y entonces estaban conduciendo, bebiendo, ¿no? Porque conducían el ascensor. Porque
subían y bajaban.
No, en aquella época no había mascarilla. Esa no silla, aprovechar, y el ascensor era lento.
Esa silla vacía.
Sí.
Le dediqué un artículo de opinión que se titulaba La silla vacía. Creo que fue por 2016-2017.
Y entonces no era la de Asamblea Ciudadana. ¿Era
Asamblea Ciudadana? Sí, 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 claro. Sí, sí, sí.
Pues bien, tú, yo tengo recuerdo. Yo que esta radio.
No, ellos,
a tertulias no creo que hayan venido.
Ellos sí, venían a tertulia, venía Jonás. Jonás sí. Venía, pero no hasta tertulia, venía a otras tertulias.
Por la tarde. La tarde.
Por la tarde, la que fueran mayoría y solo hubiera uno del PP, por ejemplo. ¿No?
Y Carlos Cruz también venía de Asamblea Ciudadana.
Carlos, dejó de ser de Asamblea Ciudadana.
Hombre, cuando pasó lo que pasó, si vamos a contar la historia.
Dejó de ser.
Bueno, yo no la quiero contar.
Cuando se quedó frustrado por ser candidato.
Claro, claro.
No.
Y se le hizo la jugada que le hicieron de
candidato inspector.
Él intentó ser candidato. Sí,
¿y cómo se llamaba el concejal de Lola Padrón?
Y le hicieron lo que le hicieron.
Segundo de que montó Asamblea, ¿cómo se llamaba?
Jaime Coello.
Jaime Coello.
Coello. Que ahora está dedicado a
otro. No montaron Asamblea, error. Vecinos por el puerto.
Carlos Cruz y Yaisa se llamaba, ¿no? También.
Yaisa.
Entonces, historia del puerto, historia.
Pues a lo que iba, que
ellos sí venían, ¿eh?
Pero.
Sí, pero en ese momento.
No eran Podemos.
Y de esa forma, exacto.
Pero cuando, en el mandato pasado, cuando se le podía contrarrestar lo que ellos opinaban, entonces no vienen, ¿no? Porque a ellos lo que les interesa es.
Dar la
contar
opinión,
su
si
verdad o decir sus mentiras y que nadie se las pueda rebatir. Y han seguido en la misma línea ahora.
Pero la ciudadanía tiene conciencia de eso. Yo siempre hago la misma pregunta. Porque...
Hombre, yo no comparto que no venga. Es una opinión personal, pero yo no lo comparto.
Se le vuelve a invitar ahora mismo en directo, ¿eh? Pero además no hace falta que venga el concejal de Ciudad
Sostenible. Siempre lo invita.
También es verdad una cosa.
Hombre, son tres, puede venir cualquiera de ellos.
También,
¿no?
Es verdad una cosa. Que ellos son de la cuerda de los que hablan con pajaritos y del espíritu de Simón Bolívar. Con lo cual igual están sentados ahí y no nos hemos dado cuenta. Porque fíjense si han...
Deja quitarme la gafa a ver si los veo.
Han conseguido que sin estar hablemos de ellos, ¿no?
No, yo
también
creo que
es verdad, estamos perdiendo el tiempo ya. Hablando de gente que no está.
Se cuenta con los presentes, no con los ausentes.
No, efectivamente.
Le estás dando publicidad.
A quien no se la merece.
Es que como me habían dicho que me había portado bien con Roberto Medina, quería portarme mal con alguien, pero si usted
si te estás portando bien, que le estás dando publicidad.
Yo te dije que la entrevista de Roberto fue muy bonita y tú me dijiste, me porté muy bien y yo te digo,
¿pero
sí,
fue en
muy
Palagosa
bien
o no?
No. Mira, no es sé, que Roberto es un tío joven y yo creo que vive la política desde la ilusión, desde el convencimiento de que está haciendo las cosas bien.
Completamente de acuerdo.
Y yo a Roberto le...
Roberto es así.
Yo a Roberto le agradezco.
Hoy le vamos a pasar también la mantequilla por la cabeza a Roberto.
Yo con esa parte no tengo ningún problema.
Que yo a Roberto le he agradecido en dos ocasiones en pleno la sinceridad a responder, porque ha sido capaz de decir, mire, en esto se nos ha escapado, por no decir se nos ha olvidado, tenemos que retomarlo y habrá que agilizar.
Pero no solo eso, Pedro, es capaz de propuestas que se aprueban, te mantiene al día, por lo menos a nosotros lo ha hecho, mantenernos al día de las gestiones
pero
que está haciendo, ¿no?
Pero fíjense que después, esto en el último pleno extraordinario, pues me sirvió para recordarle al portavoz del gobierno, que habla en nombre del gobierno, que es Javier Hernández, decirle, pero oiga, ¿cómo puede usted,
el ausente,
en este tema, echarse flores de todo lo que han hecho cuando hace 10 días en el pleno extraordinario le agradecía a don Roberto que me reconociera que no habían hecho nada? Pero es que la amnesia de don David selectiva llega a 10 días vista, no llega ya a 2 meses, ¿no? Pero lo que estamos hablando es que es el portavoz del gobierno, que es además el que coordina las áreas, porque dentro de la función del portavoz no solo es hablar, sino de coordinar. Claro, cuando el que tiene que coordinar...
Pero me da que ni coordina ni es portavoz del gobierno. Se prepara el pleno para ser portavoz del gobierno en un momento que le corresponde.
Es portavoz del gobierno.
No es.
Y cuando habla en nombre del gobierno. Bueno, y si no, que salgan allí a decir, oiga, eso no es verdad.
Nadie le rechista.
Yo les agradezco a todos las buenas palabras de Roberto, que además me sumo a ellas.
Jamás sabes que las hemos hecho públicamente.
No, sí.
Bueno, pues nada, concluimos con esta ausencia reiterada de Asamblea Ciudadana Portuense o de Unidas Podemos, o de Podemos si se puede, o como demonios se llamen, el socio de coalición del gobierno del PSOE, y vamos a hablar de lo que se nos ocupa, Puerto de la Cruz. Ayer hablábamos con Roberto del tema de que lo que se ha pasado en Fitur, de si ha sido rentable o no ha sido rentable para el puerto, y salimos un poquito por la tangente, y hoy sí quiero sacarlo aquí. ¿Ustedes como portavoces de tres plataformas, de tres grupos municipales diferentes, creen que el turismo en el Puerto de la Cruz se está recuperando, como así dicen el portavoz municipal y todas las bendiciones de la gente que gobierna en el Puerto de la Cruz, o realmente el turismo del Puerto de la Cruz está en crisis y se ha profundizado la crisis con esta pandemia?
Yo no considero, vamos a ver, de todas maneras voy a hablar un poco de lo que veo, no de lo que, porque realmente no sé si te refieres a cuáles han sido los resultados de Fitur, no lo sé. Sí que es verdad que
bueno, la repercusión poca, ¿no? Es decir, la inercia, seguimos llevando
poco,
lo mismo.
Sí que un poco hablabas ayer con Roberto, como decía Roberto ayer, o sea, hay sitios donde hay que estar. Simplemente es así y todavía.
Y estoy de acuerdo, y todavía
la gente,
ahí.
Y todavía la gente le gusta.
Sí, pero ahora entraré yo en eso, ¿no?
Todavía la gente le gusta el verse, no tanta pantalla y.
Cosa de la que me alegro que sea así, pero yo tengo la duda de que va a ser el modelo.
El problema que tiene Roberto con Fitur, con turismo, es que está figurando. Ese es el problema. Él está llevando comercio y mercado. Y no, después tiene un título que se llama promoción turística.
Y lleva
que...
promoción turística.
No, señor.
Deberían dejar
no me digas
más
eso porque el chino empieza a criticarlo. Porque voy a criticar la promoción turística, ¿no?
Porque además es su formación y el chico sabe.
No, pero voy
y
a criticar.
Podría probablemente aprender hasta
voy
más.
A criticar y voy a criticar duramente la promoción turística. Y creo que la puedo criticar. Si la llevara Roberto también la criticaría. Pero él está llevando el nombre. Por desgracia.
Sí, porque las decisiones las están tomando otras personas, ¿sabes? Claro. Lo que está pasando. Y que no hay nada
personas
más que ir,
que tienen nombre sino... y apellido, que claro. Se llama Carolina Rodríguez o Marcos González.
Ambos.
Vale, ambos. Los dos.
Porque hay que ir al Consejo Sectorial de Turismo y ver muchas veces cómo se trata el sector. El desprecio con el que se trata de
no incluirse en el orden
del día los asuntos que piden que sean a debatir, ¿no?
Lo que no puede ser que se le pregunte en un pleno. Oiga, la promoción turística que hace John Fitur en este año... ¿A qué segmento está dirigido?
Eso lo hablamos la semana pasada. Es que te iba a decir, ya lo hablamos.
Bueno, pero no.
Un palo al cuadrado.
A los,
ahora se lo va a dar
no,
Pedro.
Pero dice, a los vivos, ¿no? Porque tiene que saltar Marco a decir a los vivos para explicar
porque
el popurrí.
Porque no saben dar una
esa respuesta.
Esa respuesta
es muy recurrente y hay que valorarla.
No, pero después está el problema principal. El problema principal es, oiga, usted me dice que va a Fitur a hacer una campaña para una televisión insular, para redes sociales comarcales y para radios comarcales. Para eso no me voy a Fitur. Para eso la hago aquí. Porque la publicidad que hago en Fitur tiene que ser para atraer gente de fuera.
Pero voy a decir lo mismo que dije aquí el otro día. Yo creo que también, Carol, no se supo explicar o no se supo...
No se supo explicar, no. Las facturas están ahí. Las facturas están ahí. El problema
sí,
está, el problema está que
están...
yo puedo coincidir...
Los contratos de promoción.
Sí, yo puedo
sí pero
coincidir...
lo que acaba de plantear Pedro, esta contratación de promoción turística a interior, que evidentemente no te vas a Fitur a hacer esa campaña. Además, nadie cuestiona...
Déjeme concluir el razonamiento. Porque yo puedo coincidir que en Fitur hay que estar, aunque uno no sepa a veces muy bien o la promoción que es, pero la ausencia... puede restar. Exacto. Muy bien. Ahora, lo que no se puede ir es a pasear cual emperador debajo de pétalos de rosa por alfombras rojas. Es decir, llevar allí a tres ediles de la corporación con los gastos que ello conlleva.
¿Incluyendo al alcalde o
sí,
más
sí,
el alcalde?
Sí, incluyendo al alcalde.
Más las cámaras que se contrataron
más
y fotógrafos.
Más las cámaras que los siguen. Y ya lo denunciamos antes de la pandemia. Y entonces, porque en lugar de promocionar el municipio, utilizas el municipio para promocionarte tú.
¿Con quién? ¿Con sus votantes?
Con lo que sea. Es que, vamos a ver, y no me entiendan mal, es que estamos presenciando un despilfarro del dinero público para una... Sí, señor.
A ver,
un despilfarro del dinero público, pues, como si estuviéramos viendo a un influencer famoso de estos... Es que no quiero utilizar una expresión que me viene a la cabeza de forma recurrente porque me van a salir por otro lado. Claro. Pero es como si estuviéramos viendo una estrella de Hollywood.
Es que yo coincido con Pedro en una cosa. Y además, recordarás que al principio, del personal de confianza, el personal de confianza hacía esa labor. Hay miembros del personal de confianza que hacía esa labor. De buenas a primeras ha empezado a utilizarse el dinero público para contratar en todos y cada uno de los eventos, proyectos que se ponen en marcha a empresas, y normalmente es la misma, si no me equivoco, que les hagan los vídeos de seguimiento, las fotografías, los reportajes, las
¿y a ver quién va a llevar la campaña en el 2023?
Efectivamente. La y eso, y además eso está informado, ¿claro? Eso está informado
hasta por el interventor. No vayas por ahí, ¿por qué no?
Hombre,
Julia, ¿y por dónde voy a ir? ¿Por allá?
Julia, pero no, es que si ya campaña, son... No,
si yo, pero es que si son los de la campaña del 19, Julia.
¡Claro!
Julia,
claro.
Que no somos tontos.
Es que hay cosas
tontos.
Que son tan evidentes...
¿Hay un concurso de mérito?
Debería haberlo, por lo menos un contrato, no, y que no fuese recurrente.
No, concurso sí parece, ¿no?
Sí, que pero cuando es recurrente, como está informando el interventor...
Deja de ser un contrato menor, y está informado
contrato tras contrato, el mismo informe del interventor advirtiendo de que no se puede seguir haciendo contratos recurrentes con la misma empresa.
El único concurso que hay aquí, ahora mismo, es el del PSOE, y no el de todos, pero... A Julia también lo voy a meter.
Ay, madre.
El concurso del PSOE con Asamblea Ciudadana, a ver quién sale más guapo y más en la
foto.
Claro,
pero porque es el único concurso que Asamblea Ciudadana ha comenzado a intentar salir en la foto.
A mí en que me
se
vas a meter.
Se saca una foto hasta abriendo una ventana.
A mí en que me vas a meter si prácticamente huyo de las fotos, Pedro.
Moviendo un papel.
Pero Julia, si te han sacado en fotos ahora, te han sacado un comunicado.
No, me han sacado un comunicado.
Una foto noticia. Con la providencia de inicio un expediente.
No, pero
¿esto qué es?
No, la providencia de inicio un expediente. Te estás confundiendo. Si estás en el inventario, eso es mentira.
Está la contratación
y se empezó a trabajar en ello.
Pero sale guapo.
Pero es que no está ni siquiera acabado. Es decir, empiezo a trabajar y me saco la foto.
No, a ver, está...
De un mismo expediente se sacan 17 fotos.
Espera.
Escúcheme, contesta Julia y a continuación...
Vamos a ver, te estás liando.
No me
la noticia realmente no es que el inventario esté hecho, la noticia es que se ha hecho el contrato de inventario y que se empieza a trabajar en el inventario después del año 86.
Es verdad tampoco.
No,
tampoco,
sí es verdad.
De uno en uno.
Y lo
sí.
sabes.
Si lees la noticia.
No, yo leí la noticia.
Sí, pero
la noticia es verdad. La camiseta ajustado no a Marco en la
mesa. Por eso te digo.
No se puede.
Para una foto.
Mira, consejo, pónganse los cascos y se dan cuenta de lo que se oye, lo que lo están oyendo.
Ni te la critico. Y a mí me gustaría hablar de YouTube. Y la importancia del tema.
Para una foto que me saco, me vas a decir tú a mí algo. Y una foto de una noticia importante.
Volvamos al inventario, hablamos la semana pasada de ello.
Sí,
hace dos semanas. Y yo quiero centrarme en la promoción turística del Puerto de la Cruz, porque yo creo que es el motor económico.
Pero que no hay promoción turística del Puerto de la Cruz, hay promoción de los dirigentes del Puerto de la Cruz.
Lo que es
aprovechando triste, la promoción turística, ese es el problema.
Lo que es triste es que no se hayan sentado con el sector precisamente para trabajar lo que se iba a hacer en Fitur. Y eso pasó, hombre, se produce una convocatoria al Consejo Sectorial porque les hago un ruego pidiendo que se convoque y se convoca a tres días vistos.
Sí, para decirle...
Yo creo que hay que dejarlo claro porque yo creo que es un error grave. Y hay que reflexionar.
Gravísimo, porque es quien sabe que sabe lo que está pasando.
Y no sé si ha quedado claro, como hablamos todos a la vez, Sandra repite la crítica que acabas de hacer.
La crítica que hago es que no se produce, no hay una planificación clara en la estrategia turística y no se está contando con el sector turístico del municipio como se debe de contar, y que siempre se venía contando más o menos en una u otra, de una u otra forma en todos los consejos sectoriales.
¿Pero se excluyó al sector turístico de las empresas o se le
convoca
poco antes de ir?
Tres días antes de irse a Fitur, donde se les dice que no hay un plan de marketing, que no hay una campaña de marketing, que se va con turismo de Tenerife. Pero sí, pero siempre hemos ido con turismo de Tenerife. Pero que se va a trasladar y a vender lo que hasta ahora se ha hecho. Es decir, no hay cambio. Y nos jugábamos mucho, entre otras cosas, porque lo que nos estamos jugando ya, la temporada de invierno está perdida. Hay muchos hoteleros que lo están pasando aún muy mal. Yo sí noto que hay un pequeño repunte, y eso es bueno, en cuanto a afluencia, presencia de turistas en el municipio. Esta última semana lo he podido percibir. No es como enero, principio de febrero, que la verdad que estaba bastante tocado y bastante serio. Y además te he dado los datos de esa bajada del 107% de reservas para el mes de enero y del 50% para el mes de febrero, y que estaban vistas a ver qué pasaba en marzo.
Sí, pero estamos, hay que aunar esfuerzos para COVID.
O sea, pero a ver, yo no estoy criticando al gobierno
ni de
la asistencia de un COVID, pero sí le critico que no haya sido capaz de sentarse con tiempo para trabajar conjuntamente con el sector para ver qué vamos a hacer para que esto avance. Y si no se le pide por parte de Coalición Canaria, de quien te habla, oye, por favor, convoquen pura y exclusivamente para hablar de este tema, no se convoca. Y se convoca 3 días antes. Y encima cuando ya las cosas están cerradas y no puedes aportar nada. Porque fue así la
reunión. De todas maneras, eso se lo deberías haber preguntado a Roberto o Carolina, porque yo no voy a los consejos. Sé que se reunieron con el consejo. Desconozco si fue 3 días antes o...
Sí, yo sinceramente en tono al mea culpa. Ayer tenía interés en hablar de la promoción turística del Puerto de la Cruz, pero...
Que de la promoción solo le dan a Roberto para que se lleve los golpes.
No, antes de tomar la entrevista.
Porque exactamente lo que acabo de decir, Pedro, creo que es el menos responsable. Creo que Roberto era el menos responsable.
Pero sin embargo es al que deberían dejar responsable o
no, pero que le hubiera dejado hablar, porque yo ahora mismo me pillas a mí un poco fuera de juego, que sé que hubo, yo sé que hubo un consejo, desconozco si fue 3 días antes avisado o no.
Pero yo te voy a decir lo que pasó en el pleno, porque tú estabas allí, lo viste igual que yo. Bueno, estábamos virtualmente. No, pero
no volvamos a repetir.
Es lo que acabo de decir. Es decir, Roberto, promoción turística, ¿tomó la decisión de quién se contrataba? No. ¿Tomó algún tipo de decisión o participó en la decisión de cómo se iba a desarrollar? No. Cuando la oposición le dice, oiga, esto está mal hecho por esto, por esto, por esto, por esto, ¿qué hace la responsable del área? Ah, eso se lo preguntas a promoción turística.
Y si no analiza la
y
diferencia.
Y lo deja vendido, totalmente vendido. Y el pobre chico, por disciplina partido, sale allí a defender lo que no sabe porque no lo ha hecho él.
Y si no analiza la diferencia con el Consejo Sectorial de Comercio, que sí es él el responsable directo, y la diferencia es abismal. Y aquí, bueno, pues rompo una lanza a favor de Roberto porque sí que convoca.
No, también,
es verdad
yo
que
no
la convocatoria.
Se deja.
Que es verdad, no, ya, que convoca, hombre, que convocó.
Porque se deja.
Ah, y eso que es importante.
Convocó
para el futuro
tarde
del
también
puerto,
para la promoción de la campaña del Día de San Valentín. Pero bueno, ya estaba hecha también, pero sí que es verdad que convoca con cierta regularidad y mantiene esas reuniones con el sector. El otro no. El otro, en la situación en la que estamos, es para convocarnos mes también. Y
¿sabes
estar
lo que
hablando
yo opino
con el sector?
Desde fuera, como usuario del Puerto de la Cruz, como vecino del Puerto de la Cruz, como habitante de esta comarca, que yo he hecho falta estrategia, planificación. Es decir, creo que hay demasiadas políticas de improvisación. Y esto que decía Julia antes, estamos en COVID.
Podíamos. O sea, no, me refiero que la bajada turística a la que se refiere Sandra, hombre, en el mes de diciembre y enero baja no en Tenerife, o sea, baja a nivel nacional,
claro, la ola,
o sea, a nivel europeo.
La sexta ola, eso está clarísimo. ¿Dónde?
Pero llámame ingenuo, yo esperaba que durante este periodo COVID, donde la actividad tenía que ser de pensar más que de ejecutar, yo he hecho en falta un sentarse a pensar hacia dónde queremos llevar el turismo del Puerto de la Cruz. Y nos hemos encontrado, te digo como usuario, nos hemos encontrado con un Fitur igual que el del 19.
Yo te digo que la buena entrevista a mi compañera.
Yo te digo que lo venimos denunciando desde hace no sé cuánto tiempo.
Se la pedimos eso a Carolina, mismo. Que venga.
Pide la Carolina una entrevista, ya, sobre
ya
todo por el tema.
Sé que Carlos
del
nos está oyendo, Carlos ya se lo mandaré por WhatsApp, pero ya se lo.
Que, a ver, que
y le hemos
encantaría
lo del Fitur.
Pasa que yo sé que es un tema complicado porque las respuestas no van a ser las adecuadas.
Yo lo que les he dicho, cuando los oigo hablar respondiendo a las preguntas que hacemos sobre turismo, es que viven en un mundo de fantasía o pretenden hacernos creer que viven en un mundo de fantasía. Recordemos que
hay una parte que tiene que
decía,
ser así, cuidado, decir.
No, que nos decían en plena pandemia, en los momentos más duros, que estábamos a un 60% o más de un 60% de ocupación, y eso cuando oyeron los hoteleros se tiraron las manos a la cabeza.
Hombre,
pero de
a
qué
ver.
Está hablando. Cuando le he preguntado cuál es el precio medio por usuario turístico en el Puerto de la Cruz, lo que me ha venido a decir es que ha subido, que curiosamente ha subido el precio medio.
Pedro,
los empresarios diciendo, no sé a quién le preguntó.
En verano del 2020 sí teníamos una ocupación bastante alta. Otra cuestión distinta es que había determinados hoteleros que no habían abierto. Pero
no,
si
no,
lo comparabas con el
pero
sur,
además
sí.
Estaban tergiversando los datos.
Si
es que es una
si
ocupación
pregunté,
del 60% de lo que se podía abrir.
De lo abierto.
De
lo,
claro. Claro, y de lo que podía
lo
poner a disposición
eso.
El
y
hotel.
En términos
sí, pero que el aforo estaba limitado para el hotelero también.
Y le preguntaba en términos absolutos.
A ver, en lanza y no lanza.
En la calle paseamos y miramos. Iremos y vemos lo que es el puerto y cómo está el puerto.
Pero
y este
y
fin
no
de semana
lanza.
Ha estado mejor, este fin de semana por el Día de San Andrés, ha estado mejor.
¿Está
y se ve.
Sí, 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 no te digo
pero
que no.
Sigo
¿y
diciendo.
¿Y el
que viene?
Más o menos.
¿Y el que viene cómo va a estar? ¿Y el siguiente?
¿Se ha notado?
Pero
claro,
que yo, no, pero que yo voy a eso. Vamos a ver determinados hoteleros. Algunos no abrieron, no por el COVID, sino porque sus empresas les interesó abrir en el sur y vinieron a abrir el último hotel en el puerto. Lo digo, y además este lo digo con conocimiento de causa, pero no voy a decir el nombre.
Y sabemos cuál
porque
es.
Porque les interesaba o no les interesaba.
Pero eso es culpa del empresario.
Eso es una decisión empresarial.
No, no, son, a ver, esto ya son cuestiones empresariales, claro, de hoteles más grandes. O sea, no estamos hablando de.
O porque
del único...
las inversiones son más rentables en otro sitio, que es lo que nos debería preocupar como portugués.
Y es que debemos comenzar a planificar.
Ahí, eso es lo que hay donde voy. ¿Por qué es el del puerto el último en abrir?
Exacto.
No, aquí la planificación.
O porque y los otros hoteleros aprovecharon para hacer reformas, cosa que, me, que esa me parece perfecta.
Mm. Lo que debería haber aprovechado el Ayuntamiento de Porta Grupa a mejorar las calles y poner la mano.
Correcto, correcto, correcto.
Por ejemplo, y no parar las mejoras de calles y comenzar a hacer ahora los apartados del 19.
Tiene poco contenido, pero eso lo dice, ¿no?
Yo es quiero decir, saber.
Hemos desaprovechado una oportunidad.
Quiero para... saber una cosa, ¿no? Porque parece que el turismo.
O perdona, o haber dado lo que ella parar la obra del Hotel Tahoe.
Sí, sí, sí.
Y no, eso, y en plena
oye,
pandemia,
por cierto,
no,
ya se ha reactivado esa obra, ¿no?
Sí, se reactivó. Sí. Sí.
¿Fue el ayuntamiento o fue el cabildo?
El cabildo. No, no, el cabildo. Que saca el concurso, vale. Pero Corcholi.
Yo hubiese levantado la voz. Yo hubiese dicho,
momento, no, señor.
Compadre, no, aproveche y apruebe.
Claro, y ahora para que pueda abrir cuando esté en marcha.
Hasta Julia me está diciendo.
Mi duda.
Fue el cabildo, no fuimos nosotros.
Es que es coherente.
Mi duda. Porque así se nos informó en sesión plenaria. ¿Cuándo va a ser el entierro de la sardina y vamos a ver a esos tropecientos israelíes que venían a ver?
Pedro, eso fue un comentario.
¡Qué malo!
Pedro, tú también tienes ganas.
¡Raca, raca, raca!
¿Y cuándo se nos va a dar la memoria?
Lo que no puede ser...
Que son amigos de Julio los israelitas, que son dos guaguas.
Lo que no puede ser es que a una concejal, permíteme la expresión, le tomen el pelo con unas manifestaciones de pasillo en Fitur y después venga un pleno a decir que esa es la salvación. ¿Todo lo que no puede ser?
A ver, yo sobreentendí lo que ella quería decir, es que le había sorprendido que los israelitas les llamara la atención el entierro de la sardina, no que se fuera a hacer el entierro de la sardina por los israelitas.
A partir de
lo
ahora,
que pasa
a
es que si
de
queremos
ahora...
sacar dentro de una guasa.
No.
Hoy le estamos dando pañita a Carolina, habla... Carolina, tienes que venir a defenderte.
A partir
Carolina,
de ahora, cada vez que habla Carolina, tú interpretas detrás. Porque sí, eso sí, no fue sí, lo que sí, se entendió correcto. Ni lo que dijo. Menos mal que la acta se. Son audiolibros y se graban con la podemos escuchar. Sí,
sí. Porque además si se no le preguntó varias veces
bueno,
y lo confirmó.
Y no hay carnavales en el Puerto Estrella de momento, ¿no?
Oye, ¿qué hacen los israelitas?
Al
muro de la lamentación.
Le dejamos unos arenques ahí.
Al muro de la lamentación.
Si entendemos el carnaval de la calle, no va a haber carnaval de la calle, pero luego sí habrán cosas puntuales.
Vamos
lo que pasa
juntar.
Es que seguimos esperando y es algo que está preguntando la gente, pero nosotros no tenemos información.
Estamos
más allá
a dos semanas,
de que
¿no?
se habló algo de.
Estamos
hombre,
ya a dos semanas.
Yo...
Sí.
Yo, por la parte que me toca, sí que es verdad que he estado más pendiente, he estado más en el despacho esta semana, pero sí que hablé con Roberto precisamente. Bueno, Roberto te lo dijo ayer,
sí.
De que estaban ultimando un par de cosas para el tema de carnavales.
Va a haber actos, pero no multitudinarios, sí, nada, no va a haber orquestas en la calle, ni
pero
pasacalles.
En la oposición,
ni...
en el último pleno, fue en el pleno en comisión, no recuerdo muy bien, Pedro, a lo mejor tú te recuerdas.
En el pleno, no, en la comisión.
Nos pusimos a disposición para estar ahí y poder tener la información y aportar, y nosotros por lo menos seguimos esperando.
Lo hicimos en la comisión. Y lo hicimos en el pleno. Pero en el pleno, en el último, no estaba el responsable de fiesta.
Es verdad.
Y entonces, pero la comisión, cuando además le preguntamos...
Hace mes y pico.
Lo que estaba...
Voy a ser malo con ustedes dos.
Lo que estaban dolidos porque le habíamos sacado un comunicado de prensa.
Se
y entonces estaban dolidos.
Ay, madre.
Bueno, escúchame que voy a ser malo con Sandra y con Pedro porque se me ocurrió una cosa. Igual voy a decir un disparate, pero porque a lo mejor me meto la pata. Pero bueno, aquí estamos para eso. Ustedes se quejan repetidas veces y históricamente ya en los últimos tiempos de que... tienen déficit de información de las propuestas que el grupo de gobierno va avanzando en su trabajo, ¿no? Es decir, que no os llega la información para poder estudiarla correctamente, os faltan datos, os faltan documentos y tal. Entonces,
o se suben el mismo día, o no están subidas, incluso
vale,
en el pleno.
Llegáis a las comisiones un poco en carne viva. Sí, allí
a la mía por lo menos no, ¿eh?
Sí, además te han defendido en alguna ocasión que tú eres de las que aporta la información. Entonces, ustedes cuando van a esas comisiones sin información, lo que hacen es decir, no nos reunimos y no lo cobramos la comisión, ¿no?
No, trabajamos
porque el gobierno cobra ya sueldo, no cobra comisión.
No, ustedes cobran las comisiones.
Te voy a hacer un inciso.
Pero si no tienen información, ¿por qué las cobran? Yo diría...
No, porque, a ver,
yo, Sandra Rodríguez, yo, Pedro González, no quiero cobrar la comisión esta y me dan la documentación y vengo la semana que viene con la información.
Diego, aprobamos...
¿No? Estoy
siendo un poco malo con ustedes, pero...
Si la celebran otro día...
Yo voy a hacer un inciso. Pedro me va a cortar el cuello.
Pero sabes que de todas maneras aprovechamos la comisión para buscar la información.
Qué malo he sido,
A ver, no.
No, pero lo podemos hacer. Es una sugerencia.
Yo no estuve en el mandato pasado. Mis compañeros se quejan de que en el mandato pasado, si ustedes no le llegan la información ahora, a ellos les llegaba menos. Ahora tú me dirás que ahora tú me dirás que este es el gobierno de la transparencia y que lo íbamos a hacer mejor, porque ya
no, yo he dicho que es el gobierno translúcido.
Pero bueno, no, eso es lo que decías antes. Ustedes decían que era el gobierno de la transparencia y que lo iban a decir mejor. Hombre, se está mejorando, eso lo saben, y sobre todo con el tema de los plenos.
Pero lo siento, no es cierto que no les llegara la información. Se hacían comisiones informativas pura y exclusivamente para hablar, y tú eres testigo. Sí.
Que esa no se cobra,
nunca,
¿no?
Jamás sí llegó un expediente.
Cobran todas.
Jamás llegó un expediente del área económica que no se trabajara antes, aunque fuera de urgencia un pleno. Jamás. Porque ya me encargaba de hablar uno por uno, cosa que
eso
ahora mismo
se lo preguntas
no se está
a Jonás cuando venga el miércoles. Como estaba en el mandato pasado, no lo.
Sí, Jonás opina igual. Es decir, ya lo ha dicho alguna vez y la ha dado la razón.
Que lo diga.
Bueno,
en este caso,
Sandra tiene muchas cosas criticables, como cobrar las comisiones en las que no le dan la información.
La busco en esa comisión para sentirme tranquila y para poder decirles, mira, esto sí, esto no, y además más de alguna vez les he echado abajo alguna propuesta.
Permítanme con la sandez esa de cobra la comisión para que no den información. No, yo cobro la comisión para ir a preguntar. Ellos cobran un sueldo para responder. Entonces, a lo mejor quien no tendría que cobrar el sueldo es el que no responde.
También hay que cuestionarlo.
Y el que no trabaja en tiempo y forma.
Una sugerencia que le hago a la oposición, pues yo lo haría. Si yo te lo digo en serio, si yo fuera concejal de un ayuntamiento, seguro me echarían la semana, seguro. No duraría.
Yo pensé lo mismo.
Voy a contar una anécdota.
Pero ¿sabes lo que pasa, Diego? Al menos por mi parte, y a lo mejor Pedro va a coincidir o no lo sé. Esta oposición, al menos Coalición Canaria, tiene responsabilidad. Como es un partido que tiene opciones y quiere gobernar y ha gobernado, le duelen los temas del puerto. Y muchas veces no hacemos eso que tú dices, porque si hacemos eso, bloqueamos la gestión y no salen adelante los temas del puerto, aunque no nos estemos enterando, aunque nos enteremos tarde, porque significaría retrasar comisiones, retrasar dictámenes, retrasar junta de portavoces, retrasar pleno. Y a eso no vamos a jugar. Por mucho que nos den la información en el último minuto. Normalmente, además, Julia podrá decir, lo que hacemos es abstenernos. No tenemos la información, abstenemos porque no queremos boicotear este tema.
Ya en el pleno se decide.
Una postura respetable.
Deciden el voto, sí, eso es verdad.
Pero bueno, yo es que habrá tenido
los costes de la administración.
Le pondría un sueldo, yo es que daría muchas cosas diferentes, por eso no tengo un cárcel en política. Yo le pondría un sueldo a la oposición para que trabajara como oposición. No le daría pago por comisiones informativas ni por comisiones, sino un salario.
Pero si haces la suma.
Digno para hacer oposición, porque es importantísimo.
Si haces la suman de comisiones, de algunos, de comisiones y plenos, los que vamos a media jornada o los que van, o los delegados, tampoco hay una gran diferencia.
Estamos hablando de las comisiones.
Es que no hacen falta 13 concejales liberados con sueldo para llevar la gestión de un pueblo.
Vamos a ver una cosa. Si quieres, retomamos las manifestaciones que decía el PSOE y Asamblea Ciudadana por entonces con respecto a los liberados y al personal de confianza, ¿no? Que ya lo hemos dicho varias veces, que después tururú que te
consejo tengo que para mí no tengo, que para mí no tengo.
Pero que además
yo creo que hay que aclararlo,
un concejal de la oposición entre comisiones
y pleno,
junta de portavoces y pleno, está rondando más o menos entre los 400 y los 600 euros máximo.
Que no le puedo dedicar el tiempo que tiene que dedicarse como responsable de la oposición.
Euros.
Es decir, yo.
No puede dedicarle el tiempo.
No, lo digo porque, claro, he dicho no.
Es que parece.
Los concejales de la oposición no están pagos.
En dedicación no parcial, oye, yo creo que hay una diferencia sustancial.
Lo que pasa es que está diciendo que no cobran 50 euros. O sea, que tampoco. Yo, por ejemplo, antes de entrar en política no sabía ni cuánto cobraban en la oposición, ¿eh?
No.
No, pero hay ayuntamientos
que.
Hay ayuntamientos por ahí.
Me vine a enterar cuando llegué.
Que los portavoces de los grupos de la oposición tienen un salario. Sí, incluso hay cargos
de la Laguna, por ejemplo.
Y hay cargos que se generan
en los grupos de la
también, pero es por la ley de grandes ciudades.
Sí. Exactamente. Que aquí se podría aplicar si la rotaba el puerto de la Cruz y los Reales formaran.
La ley de grandes ciudades.
Tú alucinas en colores. O sea, para ponernos de acuerdo para una unificación de un partido judicial.
Oye, pues San Benito.
Ya todos ofrecieron terreno.
Pues en Don Benito.
Ahora unirlo del Valle.
En Don Benito han sido todas las formaciones políticas y mayoritariamente los habitantes, ¿eh? Y tampoco son tan diferentes, que entre otras cosas tienen más presupuesto para gastar en más servicios. Bueno, ese debate lo vamos a abrir a las
menos 5.
Que se nos va y se nos escapa Julia, viva.
Sí, yo me tengo que
ir. Tú estás contenta, dice que sigan hablando de Carolina, que yo me voy de Rosita.
No me ha salido ni para Marta ni a Julia. Dentro de 15 días viene Jonas.
Que no se olvide que está en un órgano colegial.
Eso de colegiado.
El gobierno, que la responsabilidad de uno es la de todos.
Sí, eso lo sé. Pero bueno, a ver, lo que no puedo defender es cuestiones que no sé.
Ah, eso está claro.
Haga más reuniones de coordinación.
No, y la
que o habla con el portavoz del gobierno.
Que te cuente.
No, a ver, pero, fíjate, que debe estar informado de todo.
Mire, claro. Con esto de la información, cuando tuvimos el pleno extraordinario de ruegos y preguntas, el último en diciembre, yo ya dije a la Junta de Portavoces, y Sandra está ahí para aderarlo, porque si incluso se nos planteaba que pasáramos el listado antes, yo dije que no. Que me negaba rotundamente, porque el que estaba en dedicación exclusiva, cobrando un sueldo para dirigir una consejería, un área, tenía que dominar y conocer su área. Que yo no iba a preguntarle...
Con dedicación exclusiva,
yo no iba a preguntarle,
es lo menos que se le puede...
Te estás refiriendo al de ruegos y preguntas.
Sí, sí. Iba a preguntarle cuántas multas habían hecho en el mes de noviembre, porque eso sí entiendo que lo tengas que consultar. Pero si te pregunto qué política vas a realizar para agilizar el tráfico en el puerto de la Cruz, eso sí tienes que saberlo. Ponía eso de ejemplo.
Y ya estaba bien
de tomaduras de pelo y de aprovecharse a veces de la condescendencia de la oposición, y que me iba a poner bastante serio cuando hacía una pregunta, se me decía próximo pleno, y en el próximo pleno tururu también, ni se responde y se olvida, o se responde otra cosa, ¿no? Entonces, que ya nos íbamos a poner serios en esas cuestiones, porque ya, entendiendo que estamos a vista de 3 años de mandato, el que entraba a Nueva Política ya tiene tiempo suficiente para ver, por lo menos para conocer qué es lo que se maneja en su área, ¿no? Creo
pero,
que
sí, esa pero, la postura fue la que está
pero prácticamente casi ninguno de mis compañeros te dijo próximo pleno en ese pleno.
Hombre, porque ya estaban advertidos.
A ver, pero no pasó.
En la comisión
pero,
que
pero sí no pasó. No.
Pero sí es cierto, Julia, y ratifico las palabras de Pedro, que además el portavoz del gobierno fue el único en que, después de haber llegado ya a un acuerdo más o menos de cómo íbamos a hacer las preguntas, volvió a insistir en que quería las preguntas fuera adelantadas. Y yo le dije, mira, no, se va a un examen y las preguntas se te dicen el día del examen.
El alcalde nos lo dijo y el alcalde por lo menos lo tenía súper claro. O sea, sí,
pero
y
te
yo
estoy
creo
diciendo
que
el portavoz del gobierno es el que quería que se le adelantaran las preguntas que íbamos a hacer.
Y si no recuerdo mal, salvo alguna pregunta extraña que puede ser que alguno de mis compañeros que dijera para el próximo
pleno. Pero es normal.
Pero salvo alguna que no recuerdo ahora mismo.
Querías decir pregunta difícil, ¿no? Porque preguntas extrañas no son, son difíciles. Difíciles de responder.
No, porque yo tuve una extraña. Y Pedro sabe cuál fue.
Un poltergeist.
Yo también. Y Sandra sabe cuál es. Entonces, claro, contestar esa pregunta en el pleno no podía contestarla.
Que había que averiguar algunas cosas.
Había que averiguar cosas, entonces vamos a dejarlo.
¿Era anterior a mí?
Por eso. Entonces,
se nombra una comisión de seguimiento.
Entonces, ante la pregunta fue como, ¿y ahora cómo...? ¿Cómo salgo de esta contestando sin contestar?
Si nombramos muchas comisiones de seguimiento, ¿no da el fondo de armario para las chaquetas de alguno que tiene que salir?
No se metan con la indumentaria del alcalde, que a mí me gusta.
¿No de quién? ¿Por qué sabe?
No, pero el fondo de armario de la chaqueta del alcalde. A mí me gusta.
Y el fondo de armario de los concejales que van a adornar.
¿Y no son diseñadores locales del puerto de la
Cruz? Que no adornan.
¿Los que hacen esas chaquetas?
Cuando tú quieras hablamos.
Y es promoción de turística de
moda. Vamos a ver quién adorna.
Tengo la casa de Rosita aquí.
Y me duele un montón decirlo.
Tengo una en la retina.
Oye, yo también.
Duermo hasta con ella. Oh. Me produce pavor.
No seas malo, no critiques a la gente por la ropa. Hombre.
No por la ropa, ni nada.
Por el estilismo, ¿no?
Por la posición.
No tiene asesor, ¿eh? Ahí se auto asesora él. Oye, que Julia ha escapado viva hoy, ¿eh?
Sí, no sé ni cómo.
Pero si a Julia siempre la tratamos bien, los que estamos aquí. Pedro ya se
pero
lleva.
Pero a mí se me ha ido.
Pedro ya se lleva bien con ella. Y yo me llevo bien con ella ya.
No, pero el problema es que justamente el tema del Fitur ya se habló y a mí me pilla un poco me diciendo que hazle la entrevista a Carolina o haberle preguntado ayer a Roberto.
Por cierto, que no hemos hablado. Mi mujer otro día, cuando coincidió contigo, que te identificó, me dice: ha estado aquí en el juzgado el del Bobinán. No me dijo el del Bobinán. Y digo, no, ella no sabía, él no sabía ni que era mi mujer. Ahora ya la identificó porque me dio la foto de perfil.
Ya la identifiqué, no sabía, ¿no?
Pero está, ¿en el valle o en Santa Cruz?
En el puerto, en la Orotava.
Pues mira,
también te identificará.
Eso significa que.
Mira, esta es la de Pamarcha y Aqualia.
Fíjate que. Esa es la que hablas cuando llegas a casa.
Hasta Julia la conocerán por. Esto Julia lo conoce. Julia lo sabe. Ah,
sí. Además, fue una de mis amigas la que me lo mandó la primera.
Todo Julia lo sabe.
Pues, ¿de dónde habrá salido?
Pues escúchenme, que dentro de 15 días tenemos que hablar de Pamasa y de Aqualia, así que no puede faltar.
Se supone que viene Jonás.
Dale la información a Jonás.
A Jonás lo voy a llamar para que venga a hablar conmigo con Carolina. Digo, Carolina y Jonás tienen que venir por aquí de aquí a 15 días.
¡Ay,
no...
moment!
¡Ay, mi madre!
¡Ay, moment! Dentro de 15 días no debe existir para marcha.
No, si va a existir, ya lo sabes y ya lo contaste en un pleno.
Bueno, ya sabes lo que opino y tranquilidad.
Va a existir y nos lo va a contar, Julia.
No, no, a ver, para marcha se acaba. Este año seguro, pero no pasa.
Pero dentro de 15 días no.
No. Y bueno, después te lo digo porque Sandra sí sabe que tenemos una reunión sobre el tema de las inversiones de Aqualia. Ay, pero que llame a tus compañeros ayer.
Poco a poco, con buena letra.
Es que Julia es buena dando información.
Yo llamo por teléfono, yo soy una pesada.
Cuando ya, bueno, ya me está llamando
Julia. Bueno, ya nos podemos llevar bien tú y yo, Julia. Si somos pesados los dos, ya podemos ir para adelante. Oye, pues nada, señora Julia Naves, muchísimas gracias por su participación en la tertulia de hoy. Don Pedro González, bien reencontrado. Que no nos falle más, quítese los juicios de en medio y venga hasta aquí, que se lo pasa mejor. Y además le cuesta menos el dinero.
¿Alguien tendrá que cotizar para pagarle la sangría de impuestos que nos está metiendo este gobierno social comunista?
Y la que se nos viene encima, que van a seguir subiendo.
Es que yo tengo la mutua.
Es que ya no habla con escriba.
Y cuando tengo que trasladarme de un lado. No, la mutua. Pero cuando tengo que trasladarme de un lado a otro. No, y la luz del despacho.
¿Y la gasolina
para subir y bajar a los jugados?
¿Y la cesta de la compra?
¿Y el puerro que está por las nubes? ¿El aguacate que no hay quien lo compra?
¿Y el pulpo, ni te digo?
El aguacate compré el otro día 3, pero ya era para todo.
Los aguacates se compran por unidad, no por kilo. ¿Qué barbaridad?
¿Compra 3 aguacates?
Sí, compré 3.
¿Cómo se nota que está en el gobierno?
Se acabó.
Perdón, eso tiene que ver con el despacho.
Con el despacho y con el porcentaje de la dedicación parcial.
Sandra, ¿qué te gusta? Despedida. Mira que nos vamos hoy con Madonna. Saben que esta semana está Madonna, ¿no? Sí. Señores y señoras, hasta dentro de 15 días. Y nosotros nos despedimos, José y yo, que saben ustedes que estamos aquí los dos al pie de cañón. A las 8 de la mañana los quiero a todos ahí al otro lado de la antena. De momento, Madonna con Like a Prayer. Hasta mañana. It's like an angel sighing.
Gente.